vuelve a un nacionalismo que creíamos superado.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 2 de junio de 2025. Acabó la temporada para el Club Deportivo Tenerife de manera oficial. Fue ayer con derrota 2-0 ante la Unión Deportiva Almería en una última jornada de trámite para los blanquiazules, pero que no dejó tampoco demasiado buena imagen. Punto y final a una temporada que ha sido una auténtica pesadilla, no solo por el descenso, sino por cómo se ha producido. Y pistoletazo de salida a la postemporada y al proyecto 25-26 del Tenerife, que ojalá sea el del retorno rápido al fútbol profesional. Pero por lo pronto, si el partido de ayer fue el reflejo de la temporada, lo que ha sucedido hoy viene a ser el reflejo de la temporada, pero en los despachos. Mañana de locos en el Club Deportivo Tenerife, que tiene previsto para hoy a las 4:30 de la tarde una reunión de su consejo de administración. Una reunión que, como les hemos informado aquí en COPE, tiene un punto del orden del día que refleja cómo están las cosas dentro, con dos facciones, la de Raico García y sus acompañantes, Felipe Miñambres, Ayose García y Antonio Porro, y la de los sindicatos locales que representan José Daniel Díaz y Francisco Miguel Heredia. Este último ha solicitado que en el orden del día de esa reunión que va a tener lugar en el día de hoy se analicen posibles conductas irregulares de otros consejeros y de la entidad. Se queja Francisco Miguel Heredia de que se obstruye el acceso a la información para los consejeros, que se avanza en negociaciones sin que tengan la información y que se toman decisiones por encima del órgano rector del Club Deportivo Tenerife, que es quien debe, en definitiva, aprobar determinadas cuestiones. Sobre la mesa, la polémica alianza del fútbol femenino, bendecida desde las instituciones políticas. Dios sabe con qué información. Me gustaría saber qué demonios sabe de este asunto Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, para hablar con semejante ligereza de algo que no conoce, de detalles que no conoce. Porque no conocemos siquiera nosotros los entresijos de ese acuerdo. Les hemos ido contando desde el pasado miércoles y jueves aquí en COPE detalles, hemos ido avanzando, pero no estaban terminados, no estaban perfilados del todo. De hecho, se va a intentar maquillar un poco el asunto para ganar peso en la opinión pública. Y nos encontramos con el apoyo político a esa alianza. Curioso, cuanto menos. Sin información, o sin la información suficiente. Bueno, pues los consejeros de la parte del sindicato se quejan también de esa falta de información y de esa alianza que ahora parece estar en el centro del debate del Club Deportivo Tenerife. Miren, no parece la manera más saludable para convivir dentro de un consejo de administración ni para administrar una entidad. Y aquí ya saben que yo me he manifestado a favor de que se deje trabajar a la gente que ha elegido Raico García, a Felipe Miñambres, a Manu Gil, a Álvaro Cervera y a los jugadores que vayan llegando a partir de ahora, y en facilitar el normal funcionamiento de un club que durante todo el año ha estado a expensas de decisiones de sus accionistas. Pero también es cierto que como el funcionamiento de una sociedad anónima deportiva es el que es, hay que encontrar la manera de que unos informen y otros no filtren, de que vayan en la misma dirección, digo yo. Mucho que contar a este respecto, pero también sobre el baloncesto, porque hoy a las 8:15 de la tarde, desde las 8 lo contamos aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE, empieza el playoff de la Liga Endesa para el La Laguna Tenerife. Primer partido contra el Joventut de Badalona. Y con eso, precisamente, abrimos en el día de hoy este programa que es Deportes COPE en Tenerife y que va a llegar hasta las 4 de la tarde, porque hoy tenemos tertulión, con la realización técnica de José Miguel González. Saluda aquí en el micrófono, en nombre del equipo, Juanjo Ramos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
A las 8:15 de la tarde, desde las 8, lo van a poder escuchar aquí en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, como cada partido de esta temporada de La Laguna Tenerife, en la voz de Carlos Elorrieta. Juega el conjunto tinerfeño contra el Joventut de Badalona, el primer partido de la serie de cuartos de final del playoff por el título de la Liga Endesa, que nos hemos acostumbrado, pero que no es fácil, que se lo digan algunos que se han quedado fuera de esta serie de playoff. Presidente Félix Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y esperamos que haya mucho público, mucho ambiente en el día de hoy, porque ha llegado el postre de la temporada, ¿no? Nos hemos comido el primer plato, nos hemos comido el segundo plato, ¿cómo nos vamos a quedar sin postre?
Pues sí, la verdad que sí, ambiente va a haber, todavía quedan entradas por vender, quedaban antes más de 600, o sea que por lo menos vamos a estar arropados ya por 4.400 como mínimo. Pero sí es necesario que, bueno, recordar a la gente que el abonado por 10 euros puede entrar y el adulto y el niño con 6 euros y el no abonado pues con los precios que tocan cada grada. Pero es importante, sabemos como el lunes a las 8:15 de la noche, que hay mañana hay clase, pero bueno, es muy importante arropar al equipo y es muy importante ganar en casa, porque así no, bueno, tendremos la opción del sábado volver a jugar si el miércoles no somos capaces de ganar en Badalona.
A ver si va a resultar que colgamos el cartel de no hay billetes en la jornada 3, en la 8, en la 14, en la 21, en la 29, y resulta que llega el playoff, la parte importante de la temporada, y no lo hacemos. Señores, anímense. 600 localidades todavía disponibles para el partido de hoy, que va a ser un partidazo también, Félix, porque el Joventut llega muy bien, ¿eh?
El Juventud llega muy bien. Ellos, ya lo dijo Chu, siempre acaban en las temporadas muy bien. Han recuperado también a gente que estaba lesionada. Y bueno, vienen de ganar al Unicaja en su casa, en la casa del Unicaja. O sea que bueno, va a ser muy difícil. Pero bueno, este equipo también va a competir a tope, a pesar de la lesión de Frank Guerra, que ha sido una merma muy, muy importante. Y bueno, y esperemos que sea un partido igualado, ojalá que no, que sea nuestro favor, pero que sea un partido igualado, porque si llegamos a final igualado seguro que tendremos opciones.
¿Cómo llega también el equipo? Porque con esa novedad también de Yanis Morén se demuestra que ustedes han apostado, es decir, que hasta el último momento han dicho, ¿en qué podemos mejorar? Pues con este fichaje.
Pues sí, somos ambiciosos, no cabe duda, nos gustaría pasar esta eliminatoria para estar en los cuatro primeros a final de temporada ya con los playoffs, ¿no? Pero bueno, sabemos que va a ser difícil, por eso hemos fichado un interior para que le ayude a Gio Ciarmadini, que bueno, que se está cargando de muchos minutos y sobre todo de cara, si pasamos a esta eliminatoria, pues tener también ahí un recambio de garantías, ¿no? Entonces, bueno, ambiciosos somos y siempre lo hemos sido. Cuando hay posibilidad de fichar algo que nos ayude, pues lo hacemos. Y sobre todo porque ahora es el momento, bueno, más importante de la temporada.
Es que, claro, llegamos a este punto después de muchos meses de trabajo, de igualar la mejor posición histórica del club. Corrígeme si me equivoco, Félix, esa tercera posición, ¿verdad?
Sí. Hemos igualado de hecho quedamos empatados con el segundo, de Valencia. Pero pues la verdad, pues ellos son los segundos, son los terceros. Pero vamos, ha sido una temporada increíble. semifinales de la Copa del Rey, clasificaron a la final a la 4 y ahora estamos pues en los playoffs por el título. Creo que un año más, este vamos a repetir en la mejor temporada, pero creo que independientemente de cómo quedemos en esta eliminatoria, va a ser uno de los años más satisfactorio a nivel deportivo de toda nuestra historia.
Pero queremos más, por supuesto, y para eso, en esta eliminatoria, que es trampa, ¿eh? Es trampa porque a 5 partidos hay margen de error, a 3 partidos, como hoy tengamos una mala noche, el factor cancha pasa a tenerlo Juventud.
Total, total, por eso es importantísimo la victoria de hoy, y por eso decíamos al principio que es importante que la gente nos arrope, que haga un esfuerzo, y vamos a ver si somos capaces de meter mucha presión en la cancha y sobre todo que nuestros jugadores pues sientan ese aliento y ese apoyo desde la grada.
Bueno, hay una cosa que los amantes del baloncesto saben perfectamente. A lo mejor los que no son tan seguidores, asiduos de la Liga Endesa, no lo tienen tan controlado. La pasada semana se nombró MVP de la competición en la fase regular a Marcelinho Huerta. La alternativa juega en el rival de hoy, ante Tomic, el jugador del Juventud. Se puede decir que los dos mejores jugadores de la fase regular, o dos de los tres, si ya unimos a Jan Montero, el jugador de Valencia, van a estar sobre la cancha hoy.
Sí, sí, y aparte que son dos equipos donde tienen mucho MVP dentro, quiero decir que hay muchos jugadores importantes que no han conseguido el MVP al final, pero sí han sido gente importante tanto en el Juventud como en el Canalla, ¿no? Pero bueno, es un lujo para los aficionados poder estar en una cancha viendo un partido con los dos mejores de la ACB y sobre todo con dos equipos que están jugando la posibilidad de jugar las semifinales de la mejor liga del mundo después de la NBA, así que bueno. Todos los alicientes los tenemos, es cierto que es lunes y que, bueno, que ha sido muy muy precipitado los horarios que pone la ACB, pero eso es lo que tenemos que bueno, es lo que hay.
Eso no lo he entendido muy bien, ¿eh? Para cuidar el producto, la liga debería hacérselo mirar. La última jornada un viernes, el inicio del playoff un lunes. Yo sé que está el calendario muy apretado, que casi no hay fechas, pero hombre, hay que cuidar un poco el producto también y a los equipos que van a jugar su primer partido en casa, ¿no?
Y sobre todo porque hay que hacer un reajuste durante la temporada. Es cierto que el calendario está muy 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 comprimido por las ventanas de la FIBA, después por las diferentes competiciones europeas, pero yo creo que nosotros necesitamos, todos los clubes y los equipos, pues tener 5 o 6 días de descanso antes de empezar el playoff y intentar que fuera que empiecen fin de semana, que es cuando la gente le es más cómodo poder asistir a los partidos. Pero bueno, es lo que tenemos, es un problema a nivel europeo de tiempo, ¿no? Que no hay donde poner otras competiciones o poner partidos, pero así todos nos lo tenemos que hacer mirar e intentar que para el próximo año esto no vuelva a ocurrir.
Bueno,
pero
bueno, como lo de hoy, claro, es que lo de hoy ya no tiene solución. O sea, que lo que hay que hacer es, señores, 600 plazas disponibles todavía para el pabellón insular Santiago Martín. Seguro que hasta ahora ya son unas poquitas menos, porque la venta está activa y que va a estar lleno hoy el pabellón. Pero los que tengan dudas, anímense, que se la juega en la Laguna de Tenerife en el día de hoy, que no va más, que hay que ganar para no ir a Badalona con la soga al cuello. Al revés, para ir con una victoria de ventaja y poder cerrar, si se puede, el pase a la semifinal el próximo miércoles. Y si no, tener una oportunidad otra vez en casa el fin de semana. Félix, muchísimas gracias, mucha suerte en este playoff.
Un abrazo grande.
Ya saben la cita, hoy 8 de la tarde, estamos ya en directo en el Tiempo de Juego de la cadena COPE con la narración de Carlos Elorrieta, como siempre, con Carlos Viña, con Alejandro Luque, en ese playoff que vamos a vivir intensamente esta semana. Primer partido hoy, el segundo el miércoles a las 6 de la tarde, y si hubiera necesidad de llegar a un tercero, pues sería el sábado. Del baloncesto al fútbol y al Club Deportivo Tenerife. Créanme que me gustaría hablar a partir de este momento de jugadores que van a formar parte de la plantilla 25-26, de la campaña de abonos, de cosas ilusionantes, bonitas. Porque yo creo que cualquier aficionado del Tenerife ayer sintió alivio porque se acababa una auténtica pesadilla de temporada y el deseo, el anhelo de que fuera ya 30 de agosto o 23, no sabemos todavía en qué fecha va a ser la jornada 1 de la próxima liga en Primera Ref, para saber qué plantilla tiene el Tenerife, en qué condiciones está para competir y si de verdad el nuevo proyecto aspira a devolvernos al fútbol profesional cuanto antes. Esas dos sensaciones, ¿verdad? Alivio porque se acabó la temporada y el deseo de que pase el verano, no digo las vacaciones, hablo futbolísticamente hablando, para saber cómo está el Tenerife del futuro, porque queremos ilusionarnos. Bueno, pues ni el final de la temporada, ni lo que está por venir, nos puede alejar de la actualidad. Y la actualidad pasa por una reunión del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife que se va a desarrollar hoy a las 4:30 de la tarde. Veremos en qué clima. Que hay dos facciones claras dentro del Consejo, se sabe. Raico García, Ayose García, Felipe Miñambres, Antonio Porro, por un lado. José Daniel Díaz, representante de Miguel Concepción. Francisco Miguel Heredia, representante de Conrado González, por el otro. Y yo les pido una cosa. No hagamos polarización política. No digamos, como yo soy de la izquierda verde, pues todo lo que haga la izquierda verde está bien. Como yo soy de la derecha naranja, pues todo lo que haga la derecha naranja está bien. No. Vamos a valorar caso por caso, decisión por decisión, asunto por asunto, para ver quién tiene razón. Porque por mucho que uno le pueda tener cierto recelo a la parte local del sindicato, porque fueron ellos los que vendieron a José Miguel Garrido, porque no han tomado algunas buenas decisiones en algunos momentos, igual tienen razón en alguna parte. Y al revés, ¿no? Por lo pronto, hoy, en uno de los puntos del orden del día, nos vamos a encontrar con que a solicitud de Francisco Miguel Heredia se van a valorar comunicaciones remitidas por este consejero imputando la comisión de conductas irregulares a distintos miembros del Consejo de Administración y a la sociedad y posibles acuerdos a adoptar. Repito, imputando la comisión de conductas irregulares a distintos miembros del Consejo de Administración y a la sociedad. Yo no digo que tenga razón, porque no lo sé, no sé a qué se refiere. Es información interna que maneja este consejero y que expondrá hoy en el cónclave en la reunión que va a tener lugar en las oficinas del Leodoro Rodríguez López. Lo que digo, lo que hago es describir cómo está el clima ahí dentro. Un consejero acusando a otros de posibles conductas irregulares. Un consejero que hoy ha hablado en Radio Marca, Francisco Miguel Heredia, que ahora está metido en una reunión, por cierto, y que se ha referido a obstaculizar en el acceso a la información, a que se toman decisiones por parte de la otra parte del Consejo sin contar con ellos, sin contar con el órgano rector de una sociedad anónima deportiva, y que, por ejemplo, no conocen temas que se están tratando y que tienen trascendencia. Un ejemplo. Hoy ha hablado el presidente José Daniel Díaz en Canal 4. Y ha dicho esto sobre el acuerdo de Legatesa. Escuchen.
Miren, yo les puedo contar que en los consejos de administración del Club Deportivo Tenerife y reuniones del patronato de la fundación, hasta ahora nunca se ha hablado de esta fusión ni de un acuerdo de filialidad, como lo están llamando desde el punto de vista federativo. En ningún momento, ningún acta refleja que se esté caminando en ese sentido. Estos últimos días, igual que ustedes, a través de algunos medios de comunicación empiezan a surgir filtraciones de una presumible fusión entre ambas entidades. Las chicas ya nerviosísimas el jueves, cuando tuvimos la recepción del primer equipo en La Laguna, me trasladan su honda preocupación. Yo ya venía viendo efectivamente en los medios de comunicación que hasta se estaba hablando un acuerdo de 500.000 euros, de que se pasaban a todos los equipos de chicas al Costa de Gatesa. Las chicas no saben nada, las familias de las niñas menores no saben nada, incluso algunas me decían que se estaban filtrando datos de sus contratos y de qué tipo de vinculación tenían con el club sin su consentimiento, lo cual incluso es un ilícito administrativo y penal bastante grave, y en esa tesitura nos encontramos. Yo sí que les puedo decir que a esta hora, yo hoy tengo un consejo de administración del Tenerife convocado a las 4:30 de la tarde. Yo soy el que convoca, además soy el presidente. Pero no hay reuniones del patronato de la fundación convocadas, por lo tanto, dentro de los puntos del orden del día que hoy hay a debate en el consejo de administración, no está sino la junta de accionistas y un acta. No aparece este asunto.
Por lo pronto, nos encontramos con que el presidente del Club Deportivo Tenerife no conocía nada del asunto de Legatesa, pero va más allá. Segundo sonido, hoy en Canal 4 Radio, escuchen.
me genera bastantes dudas, porque si una negociación es limpia, uno la hace con luz y taquígrafo, sin ningún tipo de problema. Solo si los intereses son espurios, uno se plantea unas reuniones secretas en las que se está cerrando un acuerdo que se quiere además, al parecer, y digo al parecer, anunciar esta misma semana por arte de birbiloque y sin haber llegado a acuerdo en los órganos que, desde el punto de vista del club, tienen que llegar. O sea, 150 chicas que defienden el club de Deportivo Tenerife y defienden su escudo, van a ser vendidas de la noche a la mañana sin que nadie medie en este asunto. Yo la verdad es que estoy perplejo y notoriamente disgustado.
Perplejo y notoriamente disgustado, dice José Daniel Díaz, el presidente del Club Deportivo Tenerife, que, como a mí me gusta decirlo todo, no quedarme con algo dentro que digo, esto me beneficia, va en la defensa de lo que yo digo sobre un tema, me callo. No, las chicas no van a ser vendidas. Tampoco hay que pasarse. Se va a firmar un acuerdo por el que el primer equipo del Club Deportivo Tenerife va a pasar a ser el Costa de Gegatesa, que se va a apropiar, según este acuerdo, del escudo, del nombre, va a poder utilizar las instalaciones y va a defender el nombre Club Deportivo Tenerife en Primera División, a cambio de una cantidad de dinero. Pero, hombre, las chicas tampoco van a ser vendidas. Veremos, porque no conocemos los entresijos del acuerdo, la capacidad de acción, el margen de maniobra que tengan Sergio Batista y los suyos sobre el resto de la cadena de filiales del Club Deportivo Tenerife. Yo he hablado hoy con alguien cercano a los que mandan en el Club Deportivo Tenerife, me dicen, no, ninguno. Bueno, lo veremos, ¿no? Cuando conozcamos el acuerdo que, por ejemplo, la presidenta del Cabildo parece conocer, porque habla con una ligereza sobre ese asunto. Bueno, como cuando dijo lo de las colas y los 90 días en la autopista, ¿no? Igual también piensa que el fútbol femenino de la isla se va a arreglar en 90 días. Puede ser. Mañana intentaremos preguntarle también, a ver si no tiene una agenda muy complicada y puede pasarse por la COPE. Hay lugares que le quedan más cerca. 2:22, ahora seguimos hablando del Club Deportivo Tenerife porque hay mucho que contar y viene el último tertulión largo de la temporada.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Del 31 de mayo al 10 de junio, Santa Cruz acoge los actos del Día de las Fuerzas Armadas. Durante estos días habrá cortes de calle, cambios en el tráfico y en la movilidad urbana. Te recomendamos usar el transporte público y planificar tus trayectos con antelación. Consulta toda la información en la web del Ayuntamiento. Ayuntamiento de Santa Cruz.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y CDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Me anticipaba yo, 2:25, más cosas que contar en la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Ayer se produjo ese último partido de Liga contra la Unión Deportiva Almería. Habló Roberto Pereira, no estaba Álvaro Cervera, esto es lo que decía el técnico del encuentro.
Ha sido un poco de la temporada, desde que estamos nosotros, yo hablo desde que estamos nosotros. Manejamos el partido, conseguimos que un equipo que es candidato para ascender, con una plantilla muy potente, conseguimos manejar el partido, muchas fases del partido, llegamos a situaciones de centro, de casi, nos falta un pelín para que sean ocasiones claras de gol, no somos capaces de meterla y pues bueno, pues se nos adelantan y ya es complicado. Podemos haber tenido alguna ocasión más y bueno, yo creo que es un resumen de todo lo que ha pasado.
Esto decía Roberto Pereira, que también se refirió al contacto con Álvaro Cervera. ¿Cómo lo hicieron? Estaba aquí en la isla el técnico.
Bueno, estábamos en contacto todo el rato con el míster. Estaba Fito, el preparador físico, en contacto con el míster continuamente. El míster intentó estar aquí porque él no quería dejar al equipo solo, quería estar, pero el doctor le desaconsejó totalmente que viajara. Hizo hasta el último entrenamiento y bueno, luego la previa del partido y el plan de partido lo hicimos juntos y bueno, no había ningún problema. Álvaro y yo pues somos familia, nos conocemos de hace muchísimos años y sabemos pues cómo piensa el uno del otro. De aquí le mando al míster un fuerte abrazo, que se recupere pronto.
Eso decía Roberto Pereira, que también hizo alusión a la situación de Waldo Rubio. No estuvo disponible en la última jornada de Liga, fue extraño, ¿verdad? El anuncio de la desvinculación del jugador en el mes de mayo. Entiendo que el Tenerife se habrá ahorrado junio y algo más. Así lo explicaba Roberto Pereira.
La verdad que no te puedo contestar. Sí. A nosotros nos transmiten que Waldo se va a desvincular. Yo me imagino que es una situación beneficiosa para el club. Si no, el club no hace esto. Yo me imagino que el club va a salir ganando. Y poco más te puedo decir. La verdad, eso ya me imagino que la dirección deportiva o el que le corresponda, pues te lo podrá responder mejor.
Y un último sonido hablando sobre el proyecto de la próxima temporada.
Va a ser una temporada complicada y sobre todo una pretemporada, me imagino que complicada, porque tendrá que salir muchos jugadores, otros vendrán, me imagino que no se hará la plantilla muy pronto y va a ser complicada, pero bueno, eso lo tenemos que gestionar. Así las plantillas cuando bajan de estar mucho tiempo en el fútbol profesional, primera red, pues es lo que toca. Habrá que gestionarlo de la mejor manera posible. Y luego yo creo que el primer paso ya lo hemos dado con la gente, más que nosotros lo ha dado la gente. Al final nos aplauden en casa, el equipo descendido van 12.000 personas, aquí se desplazan 150 personas. Yo creo que eso va a ser el principio de generar la ilusión para la próxima temporada. Y luego, tanto el cuerpo técnico como los jugadores que vengan, más las personas que están ahora llevando la entidad, que estamos todos muy unidos, eso es la primera piedra de que nosotros tengamos fuerza para hacer un buen proyecto. Luego la primera ref, yo no voy a decir aquí que vamos a ascender, porque en el fútbol nunca se sabe. La Almería, con una plantilla increíble, se ha tenido que meter en playoffs el último día, porque es muy difícil. Pero yo sí creo y deseo que va a ser una temporada bonita. Este año nos ha tocado vivir la cara amarga del fútbol en muchos aspectos y yo espero y deseo que el año que viene nos toque vivir a todos los chicharreros la parte bonita del fútbol.
Ojalá tenga razón Roberto Pereira. Los jugadores ya de vacaciones tendrán una comunicación de que tienen que volver, los que contractualmente tengan algún vínculo con el Tenerife, pero veremos cuántos de ellos regresan allá por el 15-16 de julio, que es cuando está previsto que arranque la pretemporada, los entrenamientos de la próxima campaña. No tenemos todavía calendario, no se sabe si empieza el 23, el 30, el penúltimo, el último fin de semana de agosto la Liga. No tenemos grupo, están los playoffs en marcha. Ya saben que arrancaron ayer y que todavía se tiene que disputar esta eliminatoria y otra. Vamos, que queda recorrido, que hasta finales de mes no vamos a conocer qué equipos conforman definitivamente la categoría. Sí, algunos de los que ya confirmaron ayer su ascenso, o durante el fin de semana, desde la segunda ref a la primera ref. El caso del Teruel, que por ejemplo se clasificó, ascendió, vamos, a primera ref en el descuento. 93 minutos de partido, penalti a favor y ganó 0-1 en Soria para conseguir el ascenso. Y por supuesto, pues el resto de equipos que consiguieron en esas eliminatorias, el Sabadell, que había ganado en casa y ayer empató con el UCAM Murcia, el Casereño, que le dio la vuelta contra el Estepona, todos los que han ido dando el paso para estar la próxima campaña en la categoría de bronce del fútbol español. Para ellos es subir un escalón, para el Tenerife ya saben que es bajarlo, y veremos contra qué 19 rivales se enfrenta la próxima temporada. De todo eso vamos a hablar seguramente hoy en nuestro tertulión.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo
2 y 31, siempre por estricto orden de llegada. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Querido Domingo y Ofelia, buenas tardes.
Eres el Lucas Piastri de la Tertulia.
Cogí una buena racha al final de temporada.
Sí.
Yo estaba preparado como el PSG.
Yo
quería llegar bien.
¿Has cogido tu McLaren? Y
claro,
estás ahí.
Como tuve un mes ahí de parón, pues llegué bien de forma.
Bien.
No como otro.
Siempre entre los primeros puestos, aunque sí, no tenga siempre el mejor coche, nuestro Verstappen en particular. Alberto Contreras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Alberto?
Por la mala.
Muy bien.
Esto se acaba, ¿eh?
Por la mala leche de Verstappen también.
No. Eso no. Lo descubrimos este fin de semana, pero...
Que un crack.
Se fue el hombre contra Russell ahí. Yo, ¿cómo?
Te dejo pasar y espérate.
Sí.
Pasa.
Te engañé.
Pasa, bien. La única carrera que he visto, tampoco la he visto, chiquito muerto.
Sí.
Ver luchar a Fernando Alonso, un apasionante, 14, 13, 12.
Sí. Y mira, ya tiene puntos. Los primeros puntos de la temporada, qué miseria, ¿no?
Dios.
9 carreras del Mundial, los primeros puntos de la temporada. La verdad que...
Enhorabuena, es el año que viene.
Sí, eso ya, el año que viene. Eso ya vamos diciendo, sí. Ya vamos diciendo un tiempo, la verdad. La verdad que a mí me aburre, ¿eh?
A mí también.
O sea, es verdad que luego hay algún momento de imprevisibilidad que te hace un poco estar más pendiente, pero ayer, por ejemplo, la carrera fue un tranque durante 3/4 de la misma, y hasta el safety car ese que salió, que encima estuvo dando vueltas allí, que no sabe ni cuánto.
Y los narradores, me hace gracia, cuando estaba el ¿cómo es? Safety car.
Sí.
El safety car.
Ahora, cuidado, Verstappen.
Le ponen una emoción a aquello que digo, cuando se vaya el coche... Pero va a salir y esto va a ser una locura. Te venden en el... Sí. Está mal dicho esto, pero te venden la moto. Te venden... Ahora sí va a ser. Salen y se quedan todos iguales.
Sí.
Que adelantaron después a Verstappen.
Qué cosa.
Que se pierde toda la... No sé, tiene... La Fórmula 1 yo digo que es como los argentinos, que venden bien el producto, que lo van decorando de tal manera que parece que es una pasada. Pero la realidad es que un tostón.
No, a mí sí. Me hicieron el comentario este fin de semana que yo no había caído. A nivel genérico me han dicho, mira, MotoGP puede ser como un partido de baloncesto, donde puede variar, los adelantamientos son más fáciles, y en un partido de baloncesto...
Sí, pues, que va,
cuatro arriba,
que pues, va octavo cuatro y puede ganar.
Sí.
Y luego me dijeron, y una carrera a nivel general de Fórmula 1, de coches, es como un partido genérico de segunda división.
Pues sí.
Bueno, oye, bien traído, muy bien.
Eso de las 3 de la tarde,
pues sí, lo voy a copiar.
Yo creo que hay que mojar la pista.
¿Eh?
No, como cuando
sí, pero ya no llueve. Ya no llueve.
Que mojen la pista y ya
está. Antes eran carreras mojadas, era una pasada.
Unas mangueras ahí,
pero
unos aspersores.
No. Tiene que haber algo. La fórmula tiene que hacerle algo porque, bueno, a lo mejor hay gente que es muy aficionada, pero...
No, hombre, si resulta que tú, que el que va primero es el tuyo... Pues entonces ya no te parece tan aburrida. Aunque sea dar vueltas a un circuito primero y
sí,
sin problemas.
Sí, es el problema, que ahora los españoles no están claro, entre los cinco.
Es la emoción de querer que gane alguien.
Claro, ¿no? Claro. Tú imagínate, si tú eres de Lucas Piastri, pues estás encantado la vida.
Tienes razón.
Salió el primero, fue el primero todo el rato, tú deseas que no tenga ningún problema, que nadie le pueda adelantar, que no se choque con nadie, que no salga sin ticket.
Es importante estar de parte de alguien. Claro, en la final de la Champions, yo era fanático del PSG, era francés.
Bueno, tampoco hay que pasarse.
No, yo era del PSG, pero por Luis Enrique, claramente. ¿No?
Sí.
Bueno, pero hasta nervioso estaba.
¿Sí?
Sí.
Pues no tenía tiempo mucho, ¿eh?
No, pero yo siempre pienso lo negativo. Vas 3-0, como te meten uno y ya se meten en el partido. Yo siempre estoy mirando eso.
Esta declaración de intenciones de Primi en la última tertulia del año está bien. Yo siempre pienso lo negativo.
20 minutos ya con 2-0, yo vi que eso ya estaba listo para sentencia.
Eso que quede ahí.
Pero es que antes el fútbol tú ibas 2-0 y estaba el partido cerrado.
Sí, sí.
Era un 2-0 y ya está.
Pero el Paris Saint-Germain es que no dio opciones a nada. No,
es verdad, pero cualquier cosa gira.
No, es que ahora con
el... cualquier momento gira el partido.
Es que ahora con el 2-0 te da la sensación de que como te metan el primero te cae el segundo detrás.
Y generalmente no, ocurre. Es como... No que te dé la sensación, es que ocurre.
Sí, 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 sí.
El propio jugador.
Yo lo que digo es, ¿dónde este Dembélé no tiene nada que ver con el que estaba en el Barça?
Las imágenes que hay, porque eso no es pose, ¿eh? Las imágenes que ponen de Dembélé, repito, no es pose. Uh-huh. Cada vez que iba a sacar de puerta el Inter,
sí,
no vieron la cara de Dembélé al borde del área para
cara presionar. De velocidad.
Sí, 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 cara de salir.
Metido, pero...
Eso es... lo admiro por eso, psicología de un entrenador. Eso es un entrenador que te ha convencido de lo que tienes que hacer.
Sí.
Y tiene sentido cuando llamaron a Luis Enrique en su momento, prepotente, chulo, no sé cuánto, cuando él dijo,
bueno, tampoco te vengas
sin
arriba,
Mbappé, ¿eh? Sin Mbappé, con Mbappé yo no controlaba todo el campo ni controlaba todo mi equipo. Ahora sin Mbappé lo controlo todo.
Sí, pero
él lo hace...
Que también,
la galería,
que también consiguió que Mbappé corriera sin balón y defendiera en el último tramo de la temporada.
Pero menos
que Dembélé.
Costaba más.
Pero corría, yo creo que corrió más que la mayoría de los partidos con el Madrid esta temporada.
Eso sí.
Sin balón.
Oye, por ir mezclando cosas en lo que sigue incorporando la gente, sí, don José Rojas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿os habéis puesto de acuerdo?
Cuando llegan tarde, los buenos días.
Sí, bien.
¿Los de ese lado de la mesa con venir de negro?
Sí, bueno.
Hombre, es que hoy es un día casi de luto de la temporada.
Día para no traer muchos colores, porque
sí. Oye, es lo que toca.
Lo en el corazón.
Sí. Es día para despedir a esta temporada.
Es día de claustro, Roja.
Sí, es verdad. Hay algunos que se enclaustran y mejor están enclaustrados que fuera hablando.
Sí. Luego si eso llamamos a Loren Dorta y a Máximo Martín, pues no pueden venir. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que los dos han tenido un problema relacionado con la educación.
Ellos no, muy educados tampoco han sido nunca, pero sí, venga.
Uno trabaja en y el otro tiene hijos que están estudiando.
Y que tiene idea de la clase.
Que hoy empieza junio. Hoy ya cambian los horarios. Hoy es todo seguido ya. Claro, yo, por ejemplo, yo a mi hija no la voy a recoger hoy. Porque ya no sale a las 5, sale a la 1.
Ya no me acuerdo de eso.
Claro, tú ya tienes eso ahí a otro lado.
No, los míos comían en verano, estos horarios, pero comían allí y después lo recogía.
Claro, igual que a mí. A las 2:30, 3 la recogeré. La recogerá la madre, pues yo no puedo. Te estoy aquí con ustedes. Teruel, Cacereño, Avilés, Sabadell y Talavera. Primera impresión, Primi.
Repítelo otra vez.
Teruel, Cacereño, Avilés, Sabadell y Talavera.
¿Esos quiénes son?
Esos son los ascendidos a primera ref vía playoff.
Ya están ascendidos.
Sí, sí. Te lo digo más despacito.
El Teruel eliminó al Numancia.
0-1, 93 minutos, penalti.
Fue una...
En los pajaritos.
Sí, sí, se armó buena, ¿no?
No, el penalti, a mí me parece que es penalti. Donde se armó fue en el Torrent Talavera, que es un escándalo el gol del Talavera que abre el partido.
Ese, sí.
Que es que hay un jugador en la línea de gol del Talavera, un compañero suyo remata, la pelota le da. Es verdad que si no está allí es gol, ¿vale? Pero estaba. La pelota le dio y en el rechace marcó otro compañero. Era fuera de juego. Estaba en la línea de gol por detrás de él, del portero. No de... O sea, solo tenía por detrás un jugador. Tiene que tener dos. Normalmente se cuenta el portero.
Claro, y ahí el VAR... No,
en esta categoría...
No, la imagen del Torrent del Talavera fue tremenda.
Vamos a ver esto. Va a ser duro, Va a ser
Hombre,
duro.
Te tienes que adaptar.
Tenemos 3 meses para adaptarnos.
Esos 5 ya los tienes.
El Sabadell, el único histórico de segunda. El más conocido de estos dingos, desde luego.
Sí.
Cuadro arlequinado.
¿Mm? Bueno, por lo menos no te confundes, porque como tú eres de los que para ti los equipos de Murcia son todos el Murcia,
claro,
pues no subió Lucán y no te complica la vida.
Bien,
el Real.
No, también es que yo también estoy mucho con el qué dirán y qué vas a ver. Tienes que vender un poquito, oye, vamos a almorzar. No, tengo que ver el Tenerife, quiero ver el Tenerife porque hoy juega contra el Murcia. No es lo mismo, vamos a almorzar. No, porque tengo que ver el Tenerife UCAM. Sí. Tenerife Teruel.
Cacereño.
Sí. Tenemos que vender un poquito, ¿no? Que suene esto a fútbol.
Hay que vestirlo.
Hombre, habrá jornadas y jornadas, Primi. Quiero decir, un Tenerife.
No, yo estoy muy tocado todavía.
Un Tenerife Hércules.
Muy tocado.
No te suena tan mal, ¿no? Como un Tenerife Talavera, a lo mejor.
el Hércules, que yo creo que es de los clubes más históricos de la Comunidad Valenciana, creo que tiene más historia que el Elche. Sí. Y es de los pocos que no está en
el Hércules, categoría nacional. Es de los más antiguos. De hecho, sí, yo creo, si no me falla la memoria, creo que en el 2010 hizo los 100 años, o el 2000...
Me están haciendo trabajar, ¿eh? Me están haciendo trabajar.
El Hércules es un equipo...
El Hércules es de los más veteranos de la Comunidad Valenciana.
Y saben que Elche y Alicante es como...
Sí, claro.
Como Santa Cruz y la Laguna.
No,
pero se van muy mal. Sí. Yo vivo en Elche.
Deportivamente, sí. Hay...
No, deportivamente...
Ah, tú viviste en Elche. Yo pensé que habías vivido en Alicante.
En Elche está a...
Pues mira, el Hércules...
40 kilómetros.
20 temporadas en primera, 43 en segunda, 18 en segunda B.
El Hércules.
El Hércules.
Es un equipo 20 primera.
Es que, yo creo que el Elche...
Más.
Yo creo que
el Elche
sí.
Más pequeño. Elche,
el Elche no ha estado tantos años en primera, creo. Hablo de memoria, pero...
Hombre, el Elche de Rubén Cano, de...
Pues sí, 24.
Ha estado más.
Y va para la 25.
El Elche en los
24 primera, 41 en segunda. Es que yo tenía Robiani. Esa sensación de que no por mucho, pero que el Elche ya le había adelantado.
El Elche fue histórico, tenía portero Esteban. Y tenía jugador Rubén Cano, que tuvo el Tenerife,
¿sí?
Salió de ahí, tenía un tal Troviani, tenía mucho argentino.
Uh-huh.
Y tenía...
Era, ahora el dueño es un argentino.
Era, bueno, Nino no es del Elche, sí, de muchos años. Sí,
pero Elche es más pequeño que Santa Cruz, ¿eh?
Sí, Elche puede tener...
Había un negocio en Elche de los zapatos. Ya, esto es cultura general.
Sí, no, bien.
Cultura general.
Te veo.
Que hay naves, polígonos industriales. De las mejores marcas que puede haber en zapatos.
Creo, hablo también de memoria y puede que me equivoque. Me parece que Yumas, que es una marca española deportiva, es de Elche, creo.
Parede.
Sí, hay muchas marcas.
Y Kelme. Bueno,
el otro...
Kelme.
Tiene
allí... Roja. Pero esas naves no se fabricaba nada. Ahí no se fabricaba, se almacenaba.
Uh-huh.
Los zapatos se hacían, y los tenis y los demás, se hacían primero en zonas, no me acuerdo cómo se llamaban, eran como naves en mitad de unos terrenos grandísimos, uh-huh. Una nave, y ahí dentro estaban trabajando con seguridad social y sin seguridad social, uh-huh. La mayoría. Y eso lo hacían por partes, el zapato se hace por partes. Y todas esas partes lo montaban en furgones, se metían en la ciudad de Elche, y la ciudad de Elche estaba... Uh-huh. Ibas por la calle y de repente veías un furgón tipo Toyota Yase de la uh-huh. vía aquella.
Uh-huh.
Me estoy hablando del año 97. Uh-huh. Pero aparcaban de frente en las aceras, se bajaban a toda Elche, parecía que estaban...
Haciendo, pues tenían prisa por haciendo, algo.
Sí, sacaban un saco o dos sacos, subían a una casa, y dentro de la casa uh-huh. estaban las que llamaban mujeres aparadoras, que son las que ensamblaban todo el zapato, es decir,
mira,
el tacón, la suela, todo lo unía. Entonces, ¿ellos qué hacían? Metían dentro y sacaban fuera. Y en el que era, en el año 97-98, la ciudad y la zona donde más dinero negro se movía. Era alucinante la cantidad de cochazos que habían por las calles, porque tenían dobles trabajos. A lo mejor el marido... ¿no? La época. Uh-huh. El marido trabajaba en el almacén, uh-huh. en el oficial, pero su mujer también trabajaba y ganaba más dinero que el marido uh-huh. haciendo de aparadora, porque llegaban a ser hasta dentro de una casa a lo mejor 6 o 7. Y tú ibas a 12 el mediodía por ahí a un bar de Elche y siempre había mesas y un montón de mujeres sentadas uh-huh. hablando. Ajá. Porque era el momento del descanso de allí donde se tomaban su aperitivo.
Este ratito lo patrocina la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana.
Lo que iba a decir es que luego llegó la economía globalizadora y las aparadoras ahora están en Taiwán,
en China,
y estas cosas.
Ahora, que hay otro pueblo en Alicante, Ibic, que también le pasó lo mismo con los juguetes.
Claro.
Muy conocido por los juguetes, sí.
Sí, verdad.
Que también ahora no se fabrican todos los juguetes en Ibic.
Gente joven. Con dos casas. Yo estoy teniendo una joven de 28, 29 años, pareja.
¿Qué tiempo
es? Dos casas, uno en Santa Pola
y otra
en el Che.
Ahora ser rico es tener a lo mejor dos habitaciones una casa compartida.
Lo que iba a comentar está indirectamente relacionado con esto. Es el otro, ¿sí? Esta mañana vi un mapa de España uh-huh. Con la representación de las ciudades en primera división.
Uh-huh.
Y claro, uno siempre trata de explicar el éxito deportivo en clave de buen trabajo, pero al final esa representación te dice que los equipos que están en primera división básicamente representan los territorios con más renta de España.
El dinero.
Muchos en Madrid, unos cuantos en el País Vasco, Navarra, otros cuantos en Cataluña, dos en Sevilla y el Celta.
Sí.
y se acabó. Eso es la primera división española.
Sí, sí. La parte norte, la cornisa cantábrica, que dirían antes, o sea, ni Asturias ni Cantabria, en Galicia solo un equipo. La España vaciada, cero.
Absolutamente.
O sea, ni Castilla-León, ni Castilla-La Mancha, ni Aragón, ni Extremadura. O sea, en Madrid cuatro equipos. O sea, el mapa de la primera división es un mapa, con perdón, se lo han ganado ellos, se lo merecen. Mapa feo.
Sí.
Feo, poco representativo.
Exacto, poco representativo, ¿no?, de lo que es España.
Es como cuando hacías la vuelta ciclista a España y no pasabas por la mitad del territorio. Y tú, bueno, pero Andalucía no van este año, ¿no? Una cosa un poco rara.
Por cierto, vienen a las colonias el año que viene, ¿no?
Sí.
Vienen a las colonias.
Sí, bueno, a las colonias.
El Teide sí se puede subir en la Vuelta Ciclista.
A las Islas Canarias.
Eso no.
En la Vuelta Ciclista sí.
¿Pero qué quitamos? ¿El Parque Nacional en esa época se quita? O,
no, no. Se quitan los turistas para que pueda pasar la vuelta.
Vale, pero nos tropean.
No, nos tropean.
No,
se cuidará todo, hombre, se cuidará.
No, pero yo opto, yo creo que haría bien la presidenta del Cabildo en 90 días. Quitar el Parque Nacional, quitar el título.
Mañana le preguntamos.
Y a los 90 días, pues ponerlo otra vez.
Hoy estuvo hablando de fútbol femenino.
Pues eso va a traer turistas, como nos hace falta.
Una gran especialista. Y mañana intentaremos preguntarle nosotros también.
Pues pregúntame eso, por favor.
Playoff de ascenso de... Yo te sigo añadiendo cosas ahí. Sí, sí. Don José Miguel de Alarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya estamos todos los de hoy.
¿Qué población decían ustedes que tenía Elche?
Menos, como Santa Cruz, un poquito menos.
50.000 habitantes más. Buah. 250.000 habitantes.
Qué barbaridad.
Tiene más población que Alicante.
No, ayer lo comentaba Suáncar en el
más población que, sí, que la capital de la provincia.
¿Te gusta capital?
Sí.
250.000 habitantes.
Bueno, más o menos, ¿no?
40.000 más que Santa Cruz.
40.000
más o menos.
A 250.000.
250.000. No, 50.000 más, 40.000, 50.000 más que.
Sí, eso.
Bueno, pero zona metropolitana, Santa Cruz Laguna, al final es la misma zona metropolitana.
Sí, bueno, pero ellos te dirán lo mismo con Alicante.
¿Con Alicante cuánto tiene?
Puede ser. Todos no sé si están unidas.
No lo miré, pero creo que tiene menos.
En medio de Alicante y el que está Torrellano. O sea, tú puedes ir por la costa o puedes ir por la autovía. Si vas por la autovía es un poquito más
atrás. Veraneaba, toda la época franquista, iban Don Santiago Bernabéu.
¿Sí?
Veraneaba en Santa Pola, que es...
Alicante, 350.000 habitantes.
En Santa Pola...
350.000.
Más todavía, 100.000 más.
En Santa Pola tiene una anécdota...
Y en verano,
Florent, un millón. Que como hoy no está, no la puedo contar. Le pasó con una señora...
¿Santa Pola?
Una señora alemana, ya la que... Le fue a preguntar por una playa. La señora resultó que era alemana y de repente se escuchó un señor alemán detrás... gritando allí y no le permitió responder.
Loren, el alemán no lo domina, ¿no? No,
y casi que mejor, porque el otro estaba un poco enfadado.
¿Tú vas de octubre a mayo o a Semana Santa? A Santa Pola, por ejemplo, o San Juan, Playa San Juan.
No hay nada, ahí está todo cerrado.
Es como una ciudad fantasma.
Claro. Pero eso pasa en muchos lugares.
Claro, pero son la mayoría de las...
La farola es de la apagada, una encendida.
Los municipios de costa de Alicante, tú vas en invierno y es lo mínimo.
Cerrado.
El único sitio...
Lo único abierto es Marbella. Marbella, perdón, Benidorm.
Donde hay turismo en todos lados, en todas las partes, en todos los momentos del año, es aquí.
Sí.
Playoff de ascenso, de primera ref a segunda división. Nástic 1, Murcia 1. Antequera 1, Ponferradina 0. Andorra 2, Ibiza 0.
Ponferrada te mata, por cierto.
Y Mérida 0, Real Sociedad B 1.
¿Cómo quedó Ibiza?
2-0 perdió en Andorra.
Paco Gémez. No da duda.
Sí.
Perdió en
Andorra. 2-0. Sí, sí, en el campo, en el nuevo campo de Andorra, de la Federación.
Quiera venir, le dirá a Paco, ¿no?
Sí, sí, sí. Quiera venir, que venga. Sí, no, pues...
Te voy a de fiesta.
Sí. Pues tiene que remontar 2 goles, el peor que lo tiene, porque los otros son o el empate del Nástic Murcia, que, por cierto...
Tú te mereces ir,
yo vi un rato el Nástic Murcia, y el Murcia fue muy superior al Nástic, ¿eh? Me gustó el Murcia.
¿Tiene problema en casa?
¿Estos 5 suben también?
No,
ya
con problemas.
No, ya, luego estaba probando la aplicación.
¿Estos 5 suben ya también? ¿De los que has dicho ahora?
No, tienen otra eliminatoria.
Me queda una más todavía.
Sí, sí, de aquí suben 2 equipos solo. De estos 8 solo suben 2.
De los que han subido este fin de semana son los del lado corto, digamos.
Los que venían de segunda ref a primera.
No, es que me lío mucho. ¿Qué
quieres preguntar?
A ver, se me obstruye.
Yo te voy intentando...
¿Cuándo empezaría la liga, más o menos?
23 o 30 de agosto.
Es más tarde que la de primera y segunda.
Una o dos semanas más tarde.
Encima más tarde.
Sí, para que tengas más tiempo de pensarlo. Yo solo pido que en la jornada 1 de liga el calendario nos depare un golpe de realidad.
Quieren jugar fuera, ¿no? Primero, ¿no?
Sí. Tarazona, Tenerife. Arenteiro, Tenerife. Una cosa que digas tú, ya estamos en primera.
Esto es primera.
Porque si te engañas y de repente toca el Racing de Ferrol, no sabes muy bien.
Igual.
No, si nos toca el Teruel, mejor ir en agosto, porque como nos toca ir en invierno, alguno sale
roja parado. Teruel, creo, un viajito.
Yo lo agradecería, la verdad.
Pomero no lo conozco. No estaría mal.
No, ni tú ni...
Poca gente.
Oye, ¿y del playoff de ascenso de segunda a primera tienen alguna preferencia? Ya saben que es Almería Oviedo y Racing Mirandés.
A mí me gustaría subir al Oviedo por cariño, hice la mili allí.
¿Por Pau no Oviedo? Por...
No, hice la mili allí, le tengo cariño al Oviedo.
¿Tú robas?
Por simpatía ninguno, por... yo creo que va a subir el Almería.
¿Crees que va a subir el Almería?
Sí, sí.
No viste el partido ayer,
¿no? Ayer, ¿no?
No, pero lo mismo que dije el año pasado, creo que el Español se metió sexto, y yo creo que en este tipo de partidos, cuando ya se cuece todo, el que tiene más calidad acaba imponiéndola. Y el Almería es el equipo de tener más calidad.
El Español se metió cuarto, ¿no? Cuarto creo que fue. Pues tuvo playoff, tuvo...
Pero no venía bien, ¿no? La verdad, el sí, puesto, bueno. En este caso la reflexión es irrelevante, pero no venía bien, poca gente apostaba por el Español, y a mí me parecía que el Español era el mejor equipo, y al final se notó.
A ver, es verdad que tiene jugadores de muchísima calidad la Almería, pero a mí me dejó tan mala impresión ayer.
El Español subió en casa, entonces...
Sí, no hubo, sí, sí, subió en casa.
No, subió en casa.
¿Usted?
Oviedo, por simpatía, Oviedo. Apenado tanto, ya ayer estaba oyendo las estadísticas, bajan el 2001, me parece, a segunda, termina... Llega a jugar en tercera,
sí.
que tiene WhatsApp un equipo como el Oviedo. Yo por simpatía de los cuatro, el que más...
Creo recordar que el día que asciende el Tenerife a primera división, baja el Oviedo.
En el, se sí, cruza el ascenso en el del 1, sí puede ser.
Que claro, se cruza en el camino, sí. El mismo día, justo el mismo día, 17 de junio de 2001. Alberto, ¿tú con qué
más? Yo también con el Oviedo. Por simpatía.
Sí. Oviedo, que no suba el Mirandés.
O sea, que subirá al Almería, entonces.
Sí, que no suba el Mirandés.
Sí. Yo, Mirandés.
Pues yo tengo, yo
a
también.
A mí, si Mirandés en primera, me parece. Igual que le gané. Es decir, son equipos que a mí en primera, pues.
Pues yo
me... A ver, si los equipos pequeños.
Sí.
Es igual que el Mundial. Que las mejores selecciones que se clasifiquen.
Si va a subir el Mirandés, se va a marcar un Eibar de 4 o 5 temporadas seguidas en primera.
No, tampoco. ¿No? Yo en esta eliminatoria quiero que se clasifique el Mirandés. Luego ya.
Mirandés se cruza con el
Racing.
El Racing.
Hay, si hay uno que no quiero que...
No, el Racing.
Cuatro...
Racing con la vuelta a Nandúa, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
Casi la vuelta se queda fuera, ¿eh?
Sí. Sí, estuvo perdiendo. Lo que pasa es que luego es verdad que casualmente hubo una expulsión que benefició al Racing, justa.
No, de esta manera Pacheta dijo que había merecido el Racing.
No, y yo no vi el partido como para decirte si mereció o no mereció, pero la expulsión sí la vi, fue justa. La expulsión de Neva, o sea, se marchaba el jugador del Racing, creo que era Andrés Martín, además, el ex del Tenerife, y era justa.
O sea, lo que pasa es que el Racing es gracioso, es porque estaba al principio de temporada, oye, a mitad de temporada, y sube el Racing y otro más, Racing y otro más. ¿Cómo en la segunda división que se hunden los equipos, se caen o salen de repente? Por eso no puedo estar cerca de Rojas, porque la Almería para mí me parece un pedazo equipo, pero un pedazo equipo. Y que no ha funcionado como equipo durante todo el año. Pero en esto de playoff se enchufan los jugadores y sabes la calidad. Por eso puedo estar de acuerdo contigo en que puede que suba a la Almería. Es muy probable.
Ahora ya cambiaste. Ahora ya
no, yo quiero que suba al Oviedo.
O sea, empezó
el corazón y la cabeza.
Empezó diciendo, tú lo viste ayer y ahora ya es probable que
suba. No, porque me hace recapacitar y diciendo verdad.
Le da 10 minutos más y saca la bota. No,
porque no, este no. Señor, un hombre, te da un argumento y como yo no soy testarudo, sino me abro a los argumentos, digo, tienes razón.
Lo que parece claro es que si pasa Plaza Cruce con el Oviedo...
Estamos aquí para ayudarnos.
Si no estamos nosotros. Es Canterra, si no, o Mirandés... Y hay poco color, aparentemente, en esa
posible cruce. En la liga normal... Pasaría el Mirandés, ¿eh? Porque sí. Por los resultados que tuvieron.
Sí, sí.
Empate, dice. Sí, bueno, sí, empate. Sí.
En otro, algo así.
Empate en la eliminatoria.
¿Nosotros creo. Con quién?
Nosotros no.
No, nosotros
no. No nos ha tocado. No.
¿Qué partido más triste el de ayer, si quieres hablar de partido?
Sí, me gustaría ya centrarnos en la actualidad del Tenerife, porque creo que además hoy hay muchos temas que tocar. Y sé que algunos no son tan cómodos, pero me parece que tocan. Por cerrar la temporada y el asunto deportivo, ¿qué sensación les quedó ayer? Decía Roberto Pereira en la rueda de prensa, el reflejo de la temporada.
A mí fue...
Un quiero y no puedo.
Los últimos partidos de Tenerife me han parecido muy tristes. Tristes. Y tiene razón que fue el reflejo. Es decir, ¿cómo fue el primer gol? Melo despeja para no se sabe dónde. Es decir, error individual. Errores individuales te marcan. Y después la pobreza y lo lamentable que es el ataque del Tenerife. Es un equipo que...
Escasez de argumentos, ¿eh?
No, tú lo mirabas y dices tú, que no va a marcar.
También es verdad. Yo quiero entender lo que ha querido hacer Cervera en estas últimas jornadas. A mí me parece que él se ha blindado un poco al equipo.
porque sabía que si ponía una versión muy ofensiva, hablo de las tres últimas jornadas, pues yo creo que el Tenerife ha sido muy valiente en general, desde la llegada de Cervera. Pero desde el partido de Oviedo especialmente y ayer contra Almería, estos dos partidos, le ha dado un cariz más defensivo al centro del campo, ha quitado gente a lo mejor más creativa, buscando que no se les compusiera el equipo. Él sabe lo que tiene. Me parece que sabe lo que tiene y sabe que este equipo, con el pequeño bajón de intensidad que ha sufrido después del descenso, era un equipo expuesto a que te metieran 3-4 goles, a dar una imagen más fea y a acabar la temporada diciendo, pero ¿esto qué es? ¿No? Esa es mi sensación, por lo menos, ¿no?
Yo creo que no, he evitado, como yo coincido contigo, he evitado perder de mala manera, que era, que era lo que todos nos temíamos después de, a partir de que se rompe la racha de las 8 jornadas sin ganar, y ahí pues ya echas cuentas y dices, vamos, ya ni un milagro te vuelve a meter en la categoría. Entonces en eso por lo menos lo ha evitado, que por otro lado el equipo ha seguido dando la imagen plana ofensivamente que dio en la última, en el último cuarto de liga también, no sé por dónde leía que son dos goles, me parece, Juanjo, en los últimos
dos de seis
o seis partidos. El equipo ha acabado ofensivamente muerto, que bueno, más o menos estaba muerto casi toda la temporada ofensivamente. Y detrás, yo creo que por cómo ha armado Álvaro el equipo y por cómo ha hecho jugar al equipo, insisto, ha evitado por lo menos las derrotas groseras. Que en este declive hacia la primera federación no es poco, porque pensando ya en futuro a medio plazo, bajar de mala manera, o sea, con goleadas o bajando los brazos, entregando los partidos, yo creo que hubiese sido un mal argumento para volver a pensar en algo.
Pero un punto de vista para ver los goles, que no quiero que... 2 de 8.
2
goles en 8 partidos. Venía al Tenerife de hacer 7 en los 3 anteriores. O sea, son las cosas que...
Yo voy a intentar explicarme, a ver si Roa y Trera que no... me siguen. Porque van a hablar de esto. Como director de programa.
¿Estás anticipando?
No, pero...
Tienes una llamada esperándote, por cierto.
No, pero lo que dice... lo que dice Galarza... no estoy del todo de acuerdo en que... De la mala imagen. Voy a intentar poner el ejemplo lo más rápido que pueda y lo mejor que pueda. A ver si me entienden. Cuando un equipo se descompone, pero es bueno, hay veces que recibe goleadas. Entonces, tú lo ves como espectador neutral. Dice, aunque esté... es que se dejaron ir. Se ve el equipo, un equipo que se deja ir. Entonces te da como ese toque de rabia, ¿no? Es decir, ya se dejó ir. Y el espectador neutral dice eso. Lo malo del Tenerife, entre comillas, es que estos últimos partidos da pena. Lo mira y dice, los pobres lo están intentando, pero es que no tienen. Y no me parece que le haya hecho un bien a Álvaro, sino que le ha hecho mal. No sé, como que el equipo está... sí, está entregado, pero no es un equipo. Dice, es un equipo, qué pobre es el equipo. Te quedas desangelado, no con rabia. Uh-huh. Y yo creo que es lo que le ha pasado a este Tenerife, y a Álvaro le viene muy bien que se haya acabado esto ya. Era eso.
Es que yo creo que sobre todo Cervera ha conseguido evitar el mal mayor, no se evitó, que era el descenso, pero el mal menor sí se evitó, que es que no se descendiera con un margen de 5 o 6 partidos y que tuviéramos que tragarnos 5 o 6 partidos con esta decadencia, porque la sensación que nos iba a quedar, la credibilidad del entrenador iba a quedar muy comprometida y iba a pasar una serie de cosas que la lectura que tendrían para el año que viene no iba a ser buena. Entonces, se consiguió el mal menor de que estas sensaciones se reduzcan a 2 partidos, pero yo al Tenerife o al Tenerife Cervera no lo voy a juzgar por estos 2 partidos, que yo coincido con ustedes que la imagen ha sido triste, porque no me juzgo a mí mismo como aficionado, que yo he visto estos 2 partidos con la mínima atención por ver el resultado, claro, y porque tenía que venir aquí. Yo creo que los jugadores ya no han puesto el plus ese de competitividad que pusieron hasta el momento del descenso, y bueno, y están salvándolo con profesionalidad. Qué sé yo, por ejemplo, ayer el Depor perdió 0-4 en su campo y la gente se ha quejado mucho por la imagen que dejó, y por lo visto lleva varios partidos dejándose ir. Eso no se puede decir del Tenerife, ni siquiera un partido como ayer.
También es verdad que el entrenador del Depor se marcha, ya sabe que se marcha, y yo creo que ha dicho
y que tenemos también que añadir que no es solo el Tenerife, que tenemos un rival, y que ayer era el Almería, y el Almería sí se jugaba la vida. Eso también hay que reconocerlo, que el Almería, si no ganaba, no entraba en los playoffs. Entonces, eso es un hándicap. Y luego, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado todos, incluso también añadir que al final el fútbol también son rachas, es ciclo. Y Álvaro Cervera consiguió, aparte de motivar, conseguir esa racha de partidos para que el equipo no se perdiera, retrasar o incluso hacernos creer a todos que había posibilidad de un mínimo de salvación y alargar el descenso hasta eso, hasta quitando dos jornadas y más. Y al final, cuando esto se produce, pues es muy difícil volver a tener esa motivación y ese estado de tensión que han tenido los jugadores, porque para mí esa racha tan positiva que tuvimos, es verdad que para mí el Tenerife en muchos partidos no mereció perder, pero objetivamente y mirando un poco atrás, también yo creo que Álvaro Cervera a lo mejor consiguió un 110, un 120% de exprimir a lo que esta plantilla tenía, porque si es verdad que siempre hemos dicho que en la delantera hemos fallado goles, pero en esa racha de buenos partidos habían muchas opciones, muchas oportunidades de gol, que luego fallábamos muchas, pero metíamos goles, cosa que en las últimas jornadas, ya en las dos últimas jornadas...
Voy a decir algo que aquí va a incendiarlos a ustedes, lo incendiar.
Mira a ver qué está Loren esperando. Por si lo vas a provocar más todavía.
No.
Que está como un toro en toriles ahí.
Digo,
igual le va a dar la razón.
No es lo que yo pienso. No es lo que yo pienso.
Que no.
Es lo que yo intuyo. Ojo, no empecemos la temporada que viene en la jornada ya 43. ¿Por qué? Ya ha oído alguno esto que va soltando.
Sí, yo también.
8 partiditos sin ganar o 10 partidos sin ganar.
No, eso ya es el borrón de
No. Cuidado.
Lorenzo Dorta, adelante.
Por alusiones.
Cuidado.
Lorenzo Dorta, buenas
cuidado
tardes.
Cuidado que no viene todo tan rodado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Mira que ¿cómo estamos? Que Primi, que se está metiendo contigo.
Sí, ya lo noté. Indirectamente con lo que me estaba aludiendo. No,
y ¿ah,
no
sí? Es, ¿tú dices eso?
No es esto solo. Sí.
No, no pues mira, solo, no estoy en ningún también... chat contigo porque a mí no me quieren ustedes en sus chats. Pues, ustedes tienen sus amigos, pero pues, no vamos a entrar en eso.
Eso que te ahorra, premio, de leer ciertas cosas.
Si tú has dicho eso, Primi, es porque lo piensas también.
No, no, lo he oído, Loren, de verdad. Yo camino por los barrios de Santa Cruz, entro en los bares.
Mira,
¿qué calle camina usted?
En la República de Taco,
Primi. Ahí, ahí.
De todas maneras, yo escucho mucho,
leo.
Para tranquilizarte, Primi, en el caso de que se empezara con ese sabor, mal sabor de boca, ese regusto que ha dejado el final el tramo final de esta competición, si tú ganas el primer partido, ya se acabó.
Ah, claro,
ya
claro.
Vuelve, pues por eso,
¿y
por
si
eso.
Empata,
ahora,
sí.
Ahora tú sabes, no, si empata y es un empate feo, si en casa, si luego va afuera y vuelves a perder, ya entonces sí que empiezan, porque esto es así siempre, empiezan a revolotear otra vez los fantasmas del pasado, que sería este tramo final. De todas maneras, o sea, si bien es verdad que siempre en los resultados finales de deportivos de cada equipo hay que repartir culpas, porque es de todos. Yo soy de los que siempre digo que la principal, en este caso, es de los jugadores, porque son los que defienden, los que atacan, los que marcan goles y los que evitan que el rival los anote. En su defensa, debo decir que, evidentemente, yo estoy de acuerdo, creo que se lo di a Alberto, que es muy difícil mantener el nivel de motivación, sobre todo cuando se trata de un equipo que ya está aniquilado deportivamente. También le escuché a alguien que ya no han puesto, no creo que sea una cuestión de que no quisieran poner por arriesgar, digamos, su futuro cercano, que no saben cuáles son sus próximos destinos, sino que no te sale, es que el estado anímico está por los suelos, está muy bajo y es muy difícil rendir así. No es que quieren seguramente, pero no pueden porque eso, el estado anímico no se lo
pero
no
tampoco,
se les permite.
Por tampoco
eso,
vas de verdad del todo, ¿eh? En estos partidos tampoco vas de verdad del todo. Que Landazuri te dirá, dímelo a mí, pero...
Claro, por eso te digo, pero a ver, ellos saben que los están mirando con lupa también. También saben que esto sigue siendo un escaparate, que se están jugando el que si hacen una buena actuación, pues que un equipo a última hora se fije en ellos. Yo no creo que ellos se guarden nada cuando salen al terreno de juego. Lo que pasa es que es verdad que están tristes, están abatidos porque, pues bueno, la temporada ha ido como les ha ido y no te salen las cosas. Aparte de también la confianza que tienen, que es pésima, porque porque están en ese puesto de descenso, y el acierto, pues en el acierto evidentemente eso se resiente también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estos resultados se podían esperar, y sí que estoy de acuerdo en que a Cervera, la principal, que no le convenía que el equipo perdiera o tuviera unas derrotas muy abultadas por la incidencia que puede tener en el futuro reciente del equipo. Pero también hilo con que yo hacía tiempo decía que, hombre, que a lo mejor Cervera no era el hombre adecuado para intentar el milagro, porque bueno, yo esperaba un entrenador más loco, porque para que se diera, para que el Tenerife se salvara en la situación que estaba, necesitamos un entrenador loco, que fuera con toda la alegría del mundo a por el rival y que saliera, que podría perder 5-6-0 en algún partido, pero que a lo mejor le salían las cosas bien y no salieron, desgraciadamente.
Fíjate,
no salieron.
Que, por ejemplo, el Cartagena se llevó 5 en casa con el Depor, 4 en Castellón, 4 en Granada, sí. 4 en Huesca, 5 en Cádiz, 3 en el campo Levante, o sea...
Nos ganó nosotros.
Sí, bueno, pero eso fue la semana pasada. Ya, lo que quiero decir es que hubo un momento de la temporada en el que ya veía que iban a descender, y después del certificado de descenso, que iba a cualquier campo, o sea, es que enlazó...
Claro. Tienes que ir a lo loco, claro.
Fueron 9 derrotas seguidas. Y sin ganar, pues hay... No sé si fueron 16 jornadas, una barbaridad. Una barbaridad, o sea, eso no lo hemos visto en el Tenerife. El Tenerife ha sido muy ordenadito. 3 victorias seguidas, 5 empates seguidos, 3 derrotas seguidas. Ese ha sido el final de temporada.
Un promedio muy bien.
Ha sido regular a su manera.
Ahora el tramo de ganar, ganamos 3. Ahora el tramo de empatar, empatamos 5. Y ahora el tramo de perder, perdemos 3.
¿No? Ya, pero sí que hace mucho daño ese pobre bagaje ofensivo de 2 goles, claro, en 8 partidos. Sí. Si eso lo analiza fríamente, pues la verdad que sí que es doloroso. Que a tu equipo solo le hayas visto meter 2 goles en los últimos 8 partidos.
Voy a empezar por Loren y así le dejo luego que está saliendo de trabajar.
¿De qué?
De estar ahí en el lugar de trabajo.
Vale, bien.
Tenía claustro.
No tenía claustro.
Sí, sí.
Oye, es verdad.
Es pobre, hay que estar agobiado.
¿Cuál claustro? O sea, es que eso es una cosa.
Vamos.
¿Se ha agudizado en ustedes la sensación de que sobra más gente todavía en la plantilla? Es decir, hace 2 meses decías tú, hace 6 meses sobraban todos. Hace 2 meses, con el equipo peleando por la permanencia ahí en plena racha y tal, decías que la plantilla no era tan mala. Y ahora, no sé si se ha agudizado otra vez la sensación de se vayan todos. No sé si tienen esa sensación. Loren.
Yo creo que no es una cuestión de que sean buenos o malos, porque evidentemente si están en el Tenerife tienen que tener cierto nivel, porque el Tenerife tampoco suele, porque me va a decir, bueno, que algún tranque ha traído, ¿no? Pero no suele fichar malos jugadores, y además aquí se tiene un gusto por el fútbol, digamos, estético. Entonces, bueno, suelen venir jugadores bien dotados técnicamente, pero es que al final es lo que yo siempre digo, competidores, a mí tráiganme buenos competidores antes que buenos futbolistas, y no sé, yo he advertido cierta debilidad mental en algunos futbolistas, que eso se refleja al final en los resultados, ¿no? En cómo se manejan en partidos donde les va la vida.
Lo de algunos lo dices porque estás queriendo ser generoso ahora.
Bueno, no, hombre, algunos.
La mayor parte de esta plantilla son unos flojos, mentalmente.
Bueno, sí, pero hay otros que no, y te los puedo nombrar, por ejemplo, Mellot, Aitor Sanz, gente competitiva, bueno, el propio Arón. El central, Landazuri y Sergio González. Bueno, esos son futbolistas que creo que son competitivos.
Y te falta Enrique.
Y Enrique Gallego, claro. Efectivamente.
6 de 20, eso, de 25, sí, de 34, sí, que hemos utilizado otra temporada.
Por lo menos, no digo que el resto no lo sea, pero por lo menos no lo han demostrado. No han demostrado esa fortaleza mental y esa competitividad que se le exige o que se le supone a un jugador del Tenerife.
Loren Dorta, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
3-9, estamos con José Miguel Galarza, con José Rojas, con Primi Rodríguez, con Alberto Contreras, que me tienen que responder a eso. ¿Le sobran más jugadores que hace un mes, hace un mes y medio, hace 2 meses? Y luego hay que hablar de la alianza del femenino, hay que hablar del Consejo de Administración del Tenerife, que hay un ambiente espectacular. Yo creo que hoy a las 4:30...
Hablar del vídeo de que sacaron hoy está bien.
Porque la sección de boxeo, el del Tenerife, eso ya no está, ¿no? Entonces, porque si no...
No, la sección de boxeo, ¿verdad que había?
¿No? Porque...
De San Sebastián había un ring.
Sí, y un terreno lucha detrás de general.
Y un entrenador, y un preparador que fue durante muchísimos años masajista del equipo.
Si digo que yo estuve en alguna luchada en el terreno que había detrás de la grada general, soy muy mayor, ¿no?
No,
entonces no lo digo.
No, bueno, depende a la edad que estuvieras, claro.
Era pequeñito,
Diferente época también, que estaba Melquiades en el Santa
Cruz. También hubo un tramo.
Hasta finales de los 80 estuvo en activo.
Y le ganaba Parry a Melquiades, porque Parry era de Taco, del Tacuense.
De la República de Taco.
Éramos campeones de todo.
Hubo un tramo que se luchó detrás de la portería de Herradura.
Sí, pero eran las luchadas de desempate que eran las más importantes. Y luchaba generalmente, siempre luchó Santa Cruz, Tacuense. Ganaba el Tacuense porque tenía Parry segundo. Juani, Berto de la Rosa, Vidal Martín. Bueno, Vidal es un traidor que fue.
mi madre. Ahora resulta que también sabe de lucha canaria. Ahora seguimos aquí en el Tertulión en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Ecco, cuando arriva McDonald's me merezco una Tutti Pepperoni con su deliciosa salsa italiana e base de pepperoni.
Nueva Mac Extreme Tutti Pepperoni, sorprendentemente italiana.
Una hamburguesa sabrosa, meravigliosa, per disfrutare di un sabor bestiale.
Solo en McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Mira, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:14, estamos en directo aquí en el Tertulión en Deportes COPE Tenerife. ¿Le sobran muchos jugadores del Tenerife? ¿Le sobran más que hace un mes? Primi, a ti, por ejemplo.
A mí, he estado pensando sobre eso y creo que hace un mes me daría pena, me daba pena que se fueran algún jugador. Uh-huh. Y estoy...
¿Nombre?
Estoy en, yo qué sé, tipo Luis Micruz, tipo Landazuri, tipo Sergio, todos, yo creo. todo lo que quería, ¿no? En ese tipo que decías tú, contra que se quede y tal. Y estoy en la fase esa en que me da igual el que se quede que el que se vaya. No es... Si se va, digo, qué gran pérdida, este es imprescindible. Yo no veo a nadie imprescindible. No digo que se vayan todos. No. Digo que...
Es que yo estoy más en esa, ¿eh? Yo estoy ya... Me da igual. No todos. Cuando digo todos, estoy exagerando, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, hay jugadores como David, como César, como Salvi Carrasco...
Que sabes que se van a quedar.
Que
pero
son
si
útiles,
se van, no pasa nada.
Pero que no estoy deseando que se vayan también porque creo que son útiles. Pero...
Sí, pero que ya no hay nadie imprescindible, vamos.
Sí, o sea, yo decía... había nombres que yo tenía dudas, ¿no? Sí. Sergio González, Waldo Rubio. Digo, oye, si los convencemos y ellos se bajan del sueldo y tal, son jugadores útiles, yo creo que podemos aprovecharlos, están vinculados a la isla porque llevan ya...
Quizás Diarra, aquí. Quizás Diarra.
Enrique Gallego y tal. Ahora ya...
Sí, yo estoy igual, lucido.
Yo creo que tiene que ver
también... A ver, si se quedan mejor, pero no hay nadie ya imprescindible. Si no, incluso dices, a ver, vamos a confiar en el staff técnico y si se van, probablemente los que vengan harán su papel. Sí, yo estoy también en esa.
En eso sí creo que tiene que ver el cómo ha acabado esta última racha o mini racha del equipo. Yo creo que sí tiene que ver en eso mucho, porque también nos determina la forma de ver a los jugadores, o a determinados jugadores, o sea, viendo... Enrique, ponías el caso de Enrique, no, es que la temporada de Enrique ha sido de pena casi toda.
Pues mira,
pero es que el final sí es verdad que ha sido absolutamente intrascendente.
Enrique, yo tengo una... A ver, yo creo que estamos ante la impotencia del equipo para generar fútbol que afea al delantero su rendimiento. O sea, Enrique ha sido un ejercicio de impotencia todo el año. Se ha chocado con los defensas, ha hecho un millón de faltas, etcétera, etcétera. Pero Enrique, esta temporada, ha metido 7 goles. Sí, sí. Más que la temporada pasada, que metió 6, y algunos de ellos fueron de penalti. Claro, a uno le queda la duda, dice, vamos a bajar un escalón. Y Enrique, primera ref, delantero alto, 9, que conoce el oficio... en un equipo que va a ser teóricamente
dominante. Ahí salió, ahí fue donde la rompió y se asomó al fútbol profesional después de
muchísimos años. Pero luego tengo esa sensación que es un poco irracional de decir, vayan todos, ¿no?
Es que esto de ir a primera ref es un poco como tirarse al vacío, porque yo no veo partidos de primera ref, entonces no sé el nivel que hay que dar, no me imagino el tipo de partidos que se va a encontrar el Tenerife, no me imagino cómo son esos campos. Uno tiene el prejuicio clásico de hace 30 años de los campos de barro y campos pequeños. Yo imagino que eso ha cambiado mucho y que el fútbol es distinto.
Sí.
Entonces, dentro de ese prejuicio de campos pequeños y tal, te encaja, Enrique, te lo imaginas. Pero es que igual la primera ref ya es otra cosa. Entonces, yo conservaría a Enrique, pero siempre que no sea el delantero de referencia. Lo tendría como un recurso, un complemento al juego del equipo, partidos cerrados, tiene un tipo alto... que tampoco es que sea un gran rematador de cabeza, pero bueno. Pero un recurso, pero nunca como el delantero de referencia del equipo.
¿Y Michael Mesa? Porque el otro día Álvaro Cervera en rueda de prensa el viernes...
Sí, no fue claro, no fue...
Yo hay dos claves que ha dado Felipe en las últimas entrevistas que ha dado, que yo creo que se acercan nos acercan a pensar que se van a quedar. Me da que David, César, Salvi y poquito más. Cuando habla primero de equipo nuevo, claramente lo dice, y sobre todo cuando habla de equipo formado muy tarde, que eso a mí sí me llama mucho la atención, que ya desde ahora están poniendo la venda o enviándonos el mensaje de tengan paciencia, porque esto, cuando se cierra el mercado, este mercado es igual que los demás.
Sí, vale. Sí, el de primera refugio.
Bueno, pues
contra lo
que venga así, hágase la idea de que hasta prácticamente la última hora del mercado no se va a cerrar la plantilla, con lo cual además jugaríamos algún partido incluso sin plantilla cerrada.
Es posible que uno o dos. Sí.
Vale. Pues eso está reñido con la campaña de abonos, porque qué bueno que la campaña de abonos por lo menos ya la base, el esqueleto, el eje.
Pero yo fíjate que ahí, yo soy de los que piensa que como los jugadores que van a venir, o sea, cuando te empiecen a decir que viene, Pepito Pérez, Antonio Hernández, o sea, al final...
No, pero es que encima están vendiendo...
Ustedes recuerden... el mercado, si quieres se lo recuerdo yo a Primi.
Del 11 y del 12.
Vamos a recordar, porque estas cosas le gustan a Primi. Yo creo que hay que recordarlo,
Le está poniendo la muleta.
Es que ellos dicen que llegan, lo repitió ayer Roberto, y lo dijo Álvaro también, que el equipo se va, la plantilla se va a cerrar muy tarde.
Muy tarde, ¿sí? Está diciendo José Miguel. ¿Sí?
Por eso, pero que ya lo dijeron. Y eso para la afición, yo lo miro desde el punto de vista, ilusionar, es un...
pequeño problema, ¿eh?
Bueno, pero en el verano de 2011... Sí.
Venga, ponle la muleta.
Las ilusionantes incorporaciones eran...
El año que subimos fue.
No.
El anterior.
El primer año,
segunda vez. O sea, igual que...
Es que eres malo.
Igual el año la Ponferradina.
Verona.
Cristóbal Juncal.
Gran lateral.
Juncal es un torero.
Francisco Javier Tarantino.
Wow. Tarantino.
De la cantera del Athletic Club.
Una vez tiró una falta contra el Leganés, me acuerdo del partido. Tiró una falta...
Competitivo argentino.
Yo creo que el balón debe andar
la cantera del Athletic Club, muchachos.
De la playa de Antequera todavía.
¿Ese no era argentino? Estoy equivocado.
No, estoy equivocado.
Abajo. Tienes razón. Que a ver si lo nombre. Creo que vino ese año.
Marcos Rodríguez.
¿Quién es?
Mediocentro.
Un poco pelo.
Oye, ¿has visto que Pedri dice que está?
Ah, sí.
He leído yo una noticia en el libro. Dice, Pedri está obsesionado con los calvos. No sé, sí. Por ahí te...
¿Obsesionado en qué sentido? ¿Ese quién fue la dice? ¿Quién la dio?
El diario.
Okay. ¿Alguno de estos?
Dice que está haciendo con los calvos, con la suerte de tocar.
Puede que haya un poco de noticia en el clickbait. O sea.
Sí. Pedro está obsesionado con los calvos. Escúchame, se me ocurrió preguntarte a ti que le podía haber preguntado a cualquiera de
sí,
los
no
compañeros.
Sí, no sé por qué miraste para mí, ¿no?
Y especialmente con los etacos. Era lo que no te leí yo de la noticia.
Sigo con
tiene la camisa de Bambones.
Sigo con el ilusionante mercado del verano de 2011. Ven. David Medina.
Hombre.
Cuidado con eso que...
Nos dio un ascenso.
Y a mí me dio una pateada candelaria. Sí.
Ferran Tacón.
No.
Hombre.
Ferran Tacón, ese del amigo Barroso. ¿No?
Hombre.
Ferran Tacón. El hombre que hizo un gran partido en los cuartos de la Rotonda.
¿En los cuartos?
Hizo un partidazo.
Sí, con el 7 a la espalda.
Eso ya, y tuvo para toda la temporada.
Era que falta alguno más.
Hizo un control David Medina en el partido ese del Trofeo Teide y dijo, Primi... ¡Puf! No expresó ninguna.
Estaba narrándolo, ¿no?
Hombre, sí. Qué poca fe le tenías a David Medina.
Allí.
Nos dio un ascenso a segunda división.
Narrando que el partido estaba juego y estaba uno de contertulio y se dio cuenta que el futuro era
el
difícil.
Comentario no lo tiró. Solo vio el control de David Medina, se le fue 5 metros.
Hizo una onomatopeya.
Fue como, madre, qué larga va a ser esta temporada.
Entonces va a ser difícil, ¿eh?
De largas.
Víctor Bravo. Bravo tiene una zurda interesante.
Sí.
Buen entrenador, ¿eh? Víctor Daniel Bravo de Soto Vergara.
¿Tú lo entrevistaste hace poco?
Hace un tiempillo. Pero sí, que era entrenador.
Bueno, fue de los mejorcitos de esa temporada. Sí,
Jorge Perona.
Perona, sí me acuerdo.
También buen delantero.
El killer de esa temporada.
Categoría.
Este no vas a decir nada porque tienes una camiseta.
Hombre.
Chechu Flores.
Regalado por un amigo. Chechu Flores, mi ídolo.
Kiko Ratón. Razak Brimá.
Razak, que estaba jugando en Preferente, un equipo, por ahí lo entrevistaron no hace mucho. Está jugando un equipo de...
De tercera.
Sí, de tercera. Por ahí.
Álvaro Sasso.
Yo, es verdad.
Que Álvaro Sasso marcó el gol aquel en Badalona que nos permitió luego darle la vuelta a un playoff. Cuidado, que íbamos 1-0 perdiendo.
Le falta el refuerzo de invierno que después fue decisivo la temporada siguiente.
Jonay Hernández Meji.
Hermano de Dani, no.
Yo sigo...
¿Qué dijiste?
Y luego es verdad que en el mercado de invierno llegaron Aridane, Luis Miloro, Quique López y Raúl Llorente.
Aridane, pongámonos de pie.
Kitoko no es de ese año.
No, Kitoko se quedó, pero ya estaba.
Ya estaba Kitoko.
Sí, o sea, él fichó en el mercado de invierno del año del descenso de segunda vez y se quedó.
Vale. Y pensamos que iba a ser diferencial y de hecho lo fue.
Sí, porque
fue,
ahí lo anunció Miguel Concepción, nos hizo creer que venía,
pero fue diferencial porque era diferente,
¿no? Era diferente a los demás, ¿eh? Sí.
Que venía otro que no era Kitoko.
Entonces, sí. ¿Qué quiero decir recordándote ese mercado? Que claro, cuando te empiecen a caer los Perona, Víctor Bravo, Ferran Tacón, David Medina y Tarantino de estos tiempos actualizado a 2025, tú no vas a decidir si compras el abono o no por los fichajes. Eso
no está claro.
O sea, el abono este año tiene que llevar la foto.
Es por fe.
No, si es que todos
de Álvaro Cervera y si quieren de Felipe Miñano.
Todos nos amarramos a lo mismo que es Álvaro y la fe en Álvaro. Y por eso es tan peligroso lo que decía antes Primi, que empezamos a un poco a discutir a Álvaro, a cuestionar las cosas que ha hecho, a empezar a decir que si es que la cantera, que he escuchado también, que si que el Álvaro y la cantera, que si no sé qué, que no ataca, que si dos goles en no sé cuántos partidos. porque Álvaro es casi lo único que tenemos y nos agarramos a Álvaro para mirar al futuro con un poquito de optimismo. Álvaro y a otro nivel el Felipe.
Quitar el casi, deportivamente claro. Quitar el casi. Claro.
Sí, pero es que la gran cuestión aquí está en que si Álvaro Cervera va a ser, porque sabemos cómo somos aquí en Tenerife, va a ser estar en el punto de mira de muchos, necesitaría un club uniforme, un club unido, un club que despierte ilusión, y el Tenerife institucionalmente es de todo ahora mismo, menos un club unido y un club que va a apoyar a todos sus trabajadores. Ahora mismo.
Pero mira, si hay un entrenador.
El gran problema del Tenerife del año que viene, yo creo que no va a estar en el
sexto. Y hay un entrenador, Primi, que puede hacernos un poco olvidar esa situación y focalizar la mirada del aficionado exclusivamente en el equipo, es Álvaro, precisamente.
Pero es que
Álvaro, ya lo ha pasado este año en algún momento.
Álvaro, tú lo miras.
Él ha tocado a él.
Que lo veo bien. Tú lo miras de manera positiva, Álvaro, porque eres mucho.
Sí. Más.
Pero yo intento explicar que. A la mínima que el equipo se ha tambaleado un poco, le han sacado unos números, ya le están sacando números, cuántos puntos hizo Álvaro, cuántos partidos lleva sin ganar.
Bueno, pero ya se lo sacaron.
Pero, espera. Ese ambientillo y eso va rondando en la isla. Va rondando porque
el recuerdo así. Que tengo del ascenso con Álvaro primero la temporada no es precisamente días de vino y rosa todo, claro, cada fin de semana. O sea, Álvaro le dieron y le cuestionaron. Hombre, no. O sea, quiero decir...
¿Estos? Que
cada empate...
Sí. Miguel, ¿estos?
Por fútbol. Corrígeme, Juanjo. Claro. Cada empate o cada derrota de aquella temporada, la liga regular...
Y si vuelve una tragedia, y alguna victoria,
efectivamente.
Y si vuelve ese Álvaro, aquí se dirá...
Hay un partido de la temporada de Álvaro, de la ascenso, 12-13, que yo recuerdo que me parece paradigmático de aquello... Yo iba entendiendo poco a poco, ¿no? Me iba adaptando poco a poco al cerberismo, ¿no? Y decía yo... Del caudal de Mieres 2, Tenerife 3, que Álvaro dijo, no me ha gustado nada el partido. Y claro, era porque había necesitado tres goles para ganar fuera de casa. Y el partido había sido divertidísimo, pero con muchos errores, ¿verdad? Pasamos luego a empatar a cero en Alcalá de Henares. A cero. Un viernes. Un grado bajo cero, dos grados bajo cero en Madrid, o sea, en diciembre. Un viernes de diciembre, 0-0. Era el último partido antes del parón navideño. Por eso se adelantó al viernes. 0-0, una cosa horrorosa. Entró, no sé si Guillén Martí al final, o no sé quién fue el que entró en la segunda parte y tal, a ver, y tuvo una media ocasión. Nada, una cosa, un partido lamentable. Entonces, claro, sales del partido medio enfadado porque tu equipo empata a cero en un campo infame contra un rival infame y demás, y te vas a la, entre comillas, sala de prensa. Y la sala de prensa era un cuartucho, que estaban las botas colgadas de los jugadores de Alcalá, cosas que una manguera para regar el campo,
cosillas útiles, una habitación multiuso,
un rastrillo, una carretilla, estaba todo amontonado allí y pusieron una mesa y una silla y allí encima, era la rueda de prensa.
Lo que llamamos aquí un cuartito apero.
Exacto. Era un cuartito apero, pero de verdad, sin piscina ni nada. Y entonces, claro, cuando tú llegas después del partido aquel cabreado con un mono al partido y te vas a la sala de prensa aquí y dices tú, bueno, igual
ahí ya te vas poniendo en situación,
igual esto es lo que tocaba porque estamos en lo que estamos, es decir, vamos a donde vamos también, y yo creo que hay que picar piedra, que el año que viene va a haber que picar piedra. O sea, yo no creo que vaya a ser una temporada divertida, ojalá. Bueno, a mí me divierten mucho las victorias, también te digo.
Es verdad también que vamos a una competición, por lo poquito que uno lo sigue, más profesionalizada, afortunadamente.
Un poquito más
abierta, más seria organizativamente hablando, quiero decir.
Sí, sí.
Y eso también le va a ayudar, le debería ayudar a
mucho tener. Filial, que al final presentan un fútbol muy alegre.
No, y si de lo que estamos hablando al final es de la propuesta futbolística... Hombre, no es lo de este año, lo hemos repetido muchas veces. Álvaro ha tenido que transformarse porque él venía en una situación en la que había que ganar sí o sí para alcanzar el objetivo, y él mismo lo ha reconocido. Yo he tenido que hacer cosas en las que antes no creía, y el Álvaro hace 3 años no lo habría hecho y este Álvaro sí. El año que viene no es lo mismo, pero sí es igual. Quiero decir, el Tenerife que salga en primera ref es un Tenerife que tiene que estar arriba, tiene que ganar partidos, y no le vale ir a salir a empatar hoy y hacerlo bueno el siguiente partido. Entonces, yo creo que Álvaro tiene que seguir, no debería, y si sale a eso, pues seguramente Primi y yo, por lo menos, diremos que este Álvaro no nos gusta.
Claro.
Yo confío en que Álvaro siga siendo el de este año.
Convenientemente espero, silenciado.
Espero también. Es que si tenemos que ver lo que hay ganado.
O sea, tú un 0-0 en el campo del Arenteiro lo vas a ver malo siempre.
Pues depende, si tenemos ocasiones. O
ya... Si pones en bloque bajo y esperas a ver lo que hace el Arenteiro.
Claro, el siguiente en casa son 4 puntos, medio inglesa, lo verás bien. ¿No?
Lo hacemos bueno, ¿no?
Claro. O sea,
nunca, a ver.
Esa frase, los jugadores por fuera del campo del Arenteiro, ahí abrigados nosotros, entrevistando.
Sin cuarto de apero, ni siquiera.
Sin zona mixta, no. ni cartel detrás. Habrá que ponerse delante. Ya eso no. Yo entrevisto al jugador y el jugador va a decir.
Esto es lo que hay.
El Ferran Tacón del 2025-2026. Bueno, es un punto que trataremos de hacer bueno en casa.
Lo vamos a hacer bueno en casa. ¿No?
Entonces tú ahí te vas a prender fuego, ¿no?
Sí. Yo, a ver. Yo tengo claro
¿Puede
que,
ser la
que
frase,
el nivel...
Puede ser la frase que más has odiado en el fútbol.
Puede serlo. Está entre las tres mejores. Está entre las tres. Pero dentro de lo que... Sabemos que vamos a primera red donde el nivel de jugadores es inferior, donde no puedes ver jugadores jugadas de calidad, de esa calidad que puedes ver en segunda, en primera. Eso está claro. Va bajando categoría y menos calidad. Por lo tanto, peor fútbol. Pero otra cosa es negar ya lo absoluto de jugar a nada. Que es lo que hacía Álvaro Cervera, uh-huh. Cuando el año que subió, que bueno, que subió, pero ya el año siguiente en segunda, que empeoró la cosa todavía, uh-huh. Que fue peor. Y entonces, ¿qué diremos José Rojas y yo? Pues seremos objetivos porque los oyentes quieren escuchar a gente objetiva y quieren oír.
No como otros.
No, que, claro, no como quieren otro. Oír, contar el partido. ¿Que somos todos aficionados de Erife? Sí, hay unos subjetivos y otros objetivos.
No, y hay otra, ay, ay, y hay otra cosa, a ver.
Menos mal que en la radio.
Acaba la tertulia ya, vamos, porque
hay gente que te va sobrando ya para el año que viene,
menos,
vamos.
Menos mal que en la radio no se ve a quién señala Primi cuando dice sujeto.
Pero ya se lo puede imaginar, ¿eh?
A ver, no, pero que hay otra cosa que no nos podemos olvidar y de que eso, Álvaro, tiene que ser consciente. O sea, a ver, nosotros, en primera red, vamos a ser el enemigo a batir en la categoría.
Claro.
O sea, vamos a ser el Madrid, el Barça de primera, o el Levante, el Elche de este año en segunda. Por lo tanto,
sacarán fotitos en el Heliodoro.
Los nuestros también, ¿eh?
Por lo tanto, sí, lo que yo sí que espero, independientemente del juego ofensivo que pueda llevar Álvaro, es que nosotros tenemos que jugar con la posesión del balón. O sea, lo que sí que no podemos hacer es darle el balón al equipo contrario el año que viene, porque... van a venir, a sobre todo en el Leodoro, a encerrarse.
O sí.
Hombre.
O sí.
Pero
¿te imaginas un Torrevieja con el 70% de
posesión en el Leodoro?
Siendo el Tenerife.
Sí, sí, y a ver quién calcula eso ahora. A ver quién calcula. ¿De dónde salen esos promedios ahora?
Cronómetro en la mano.
Ojo que así ha jugado este año.
Hombre, a ver, va a bajar la categoría. Tampoco va a haber un cronómetro con el de estos de mano, un abaco y un papel y un lápiz.
Cuidado. Cuidado, que si tú ves el mismo, el partido que dijiste antes, que fue el gol que le dio...
El Talavera Torrent.
Un Talavera Torrent, el campo aquel.
No, pero,
la retransmisión y todo
pero
aquello.
Pero porque tú no le pones Dios. Cariño.
Claro
si tú dijeras Talavera Torrent.
Y no voy a decir lo peor que va a haber, lo peor que va a... Bueno,
¿qué?
No, puedo...
Entera, hombre.
No, los partidos van a ser por Televisión Canaria. Con sus comentaristas y sus narradores.
Ya empezó, ya está, preventivamente. Está.
Pero, ya ahí lo dejo.
Por YouTube, vas a ver.
Escúchalos en la COPE, que es lo que tienes que hacer.
Que llega tarde. Que
pero,
llega,
no,
que llega antes.
Arregla eso.
Si llega antes.
Primi, tienes 2 meses para aprender a usar la aplicación. Primi.
Después.
Yo también tengo que adaptarme. O sea, tengo que narrar peor porque vamos a primera red.
No puedo, es que de verdad lo he intentado y siempre. ¿A qué paro? ¿La tele? ¿La paro la tele para coger a Juan?
Sí. Cámbiala de sitio.
¿Aló, le das pausa?
Se puede hacer. Se puede hacer.
Le puedes dar pausa también, es verdad, sí.
Se puede hacer también.
Ayer
a ver,
durante unos segundos.
Ayer en vez de multifútbol tuve que ver el Almería de Erife, por Dios.
3-33. Que es una cifra bonita ahora.
Sí.
Parte institucional.
Yo.
La semana pasada contamos aquí.
Me repito, aparte hay unas declaraciones, una...
¿Qué?
Declaraciones de consejeros, de ahí, de tweets de presidente. El mayor peligro que hay aquí, pero y ahora me tomo pero totalmente en serio, el mayor peligro está ahí. Es que está ahí. Yo no sé cómo vamos a llegar a julio. Yo no estoy hablando de junio. Julio. Yo no sé cuándo.
Hoy se decide la fecha de la Junta General Extraordinaria.
Tiene toda la pinta de que esto va a ser un caos. No llamo un caos, llamar una lucha de poder, porque hoy lo estaba hablando con los amigos que a veces hablamos del Tenerife, digo, toda esta gente, el dinero no es lo más importante. Aquí lo más importante es que ellos tener poder, tener capacidad de decisión. No soportan que alguien decida por ellos. No lo soportan. Y no soportan, por ejemplo, que Raico, que venga... Es que me los estoy oyendo. Yo no he estado en ninguna, pero los estoy oyendo y estoy oyendo su cabeza. Que se creerá el chiquillo este, el que vendrá. Uf, tiene toda la pinta que va a haber una guerra.
Y un apunte. Estamos hablando de dos facciones, pero siguen siendo tres.
Que
tenemos a Garrido todavía por detrás.
Y esto es totalmente en serio ya. Yo, que Felipe, que es algo lo que tienes que agarrarte, ojalá llegue a julio. Ojalá llegue a julio. Ojalá Garrido siga desaparecido. Pero que tiene toda la pinta esto de ser una guerra, pero una guerra que puede afectar al club de manera,
pero mira, si te fijas en esto, yo creo que esta temporada es una enseñanza también, en ese aspecto. Yo no creo que haya sido tan grave la afección de la parte institucional al equipo, salvo por la parálisis en la hora de tomar decisiones. Es decir, que haya habido dos juntas generales, los accionistas peleados, Garrido para afuera, Raico para adentro, Raico con el problema que le afectó también en judicial y que quedó absolutamente en nada, que quedó absolutamente fuera de culpa. Todo eso que ha pasado alrededor del Tenerife, al equipo no le ha afectado. O sea, realmente no le ha afectado. O sea, los jugadores no han rendido peor porque Garrido haya salido y haya venido el otro. Sí es verdad que la toma de decisiones, esa situación temporal, ¿no? De provisionalidad, sí te hace daño. Pero yo creo que esa etapa ya la hemos pasado. Es decir, el Tenerife ahora se ha instalado en una etapa en la que hay un director general, Felipe Miñambres, hay un director deportivo, Manu Gil, hay un entrenador, Álvaro Cervera, y se está trabajando en una línea. Te podrá gustar más, menos, podrá salir mejor, peor, pero hay una línea. O sea, ya no estamos en esa sensación que tuvimos desde, yo diría que octubre hasta abril, de que no sabíamos quién mandaba, quién iba a mandar, si esto iba a seguir igual en dos semanas, si iba a cambiar el otro en tres...
Y añádele el verano con lo que tiene influencia en el rendimiento del equipo, la mala confección de la plantilla,
claro.
Y la mala decisión eligiendo
el
entrenador.
No, es que yo creo que esa es la clave.
Que es la clave fundamental.
¿Quién trajo a Felipe? Hago las preguntas.
Raico García.
Vale, Raico. ¿Quién trajo al director deportivo?
Raico.
Vale. ¿Quién renovó a Cervera?
Raico García.
Raico. ¿Quién tiene que hacerlo? Todos ellos. Vale. Entonces, Raico aquí es la piedra angular. ¿Quién me dice a mí? ¿Quién me dice a mí? ¿Quién me asegura? Y yo tiemblo por eso. Quien diga, el máximo accionista del Tenerife, el que tiene más acciones y el que tiene el sartén por el mango, es cuando quiera o cuando les interese, cuando vea que no tienen opinión, que llegue Garrido y se una otra vez.
Puede ser dentro de un mes, en la próxima junta.
Nadie te lo asegura.
Y puede ser mañana. Y entonces, leamos el titular o escuchemos en cadena COPE, Juanjo. A José García, cesado del consejo. Raico, cesado del consejo. Detrás de él viene el director deportivo. Detrás del director deportivo viene Álvaro Cervera. Y detrás de Álvaro Cervera, Felipe dice... mi opinión.
No, pero ahí te doy yo información.
Ahí se queda.
Ahí te doy yo información. A día de hoy, de las tres facciones en las que está dividido el Club Deportivo Tenerife accionarialmente hablando, es decir, la parte de Raico García, la parte de los sindicados locales y José Miguel Garrido, ninguna de las tres partes prescindiría de Felipe Miñambre, ninguna de las tres partes prescindiría de Manu Gil, ninguna de las tres partes prescindiría de Álvaro Cervera. Eso a día de hoy es así. Entonces yo creo que eso te garantiza cierta estabilidad. Otra cosa es que la temporada empiece, los resultados no se den y una parte piense que hay que echar a no sé quién y la otra piense que hay que mantenerlo. Pues ahí el que esté dentro se decidirá.
La estabilidad no va a ser posible o vamos a estar todos pendientes de un hilo mientras no haya un acuerdo de compra de acciones de Raico con Garrido.
Sí. Lo hay.
Hasta que no se materialice, ahí es donde voy. O sea, de momento, todo es una paz tensa.
Por ejemplo, hoy hay reunión de consejo en menos de una hora. No sé si Máximo Martín estará ya por el estadio Leodoro Rodríguez López. Ahora le llamamos a ver.
Y Cerdeña también, ¿no?
No lo sé.
Carlos Cerdeña, pero tiene que entrar.
No, pero Carlos estaría reunido.
Tiene que entrar adentro.
porque va a ser una reunión, yo creo que bastante tensa, en función de lo que hemos vivido en las últimas horas. O sea... voy a recuperar el sonido de José Daniel Díaz hablando sobre las chicas vendidas. O sea, habla del fútbol femenino, lo ha hecho hoy en Canal 4 Radio. sobre el acuerdo que está prácticamente cerrado, falta la firma, entre el Costa de Gatesa y el Club Deportivo Tenerife. Esto decía el presidente del Tenerife.
Me genera bastantes dudas porque si una negociación es limpia, uno la hace con luz y taquígrafo, sin ningún tipo de problema. Solo si los intereses son espurios, uno se plantea unas reuniones secretas en las que se está cerrando un acuerdo que se quiere además, al parecer, y digo al parecer, anunciar esta misma semana por arte de birbiloque y sin haber llegado a acuerdo en los órganos que, desde el punto de vista del club, tienen que llegar. O sea, 150 chicas que defienden el club de Deportivo Tenerife y defienden su escudo, van a ser vendidas de la noche a la mañana sin que nadie medie en este asunto. Yo la verdad es que estoy perplejo y notoriamente disgustado.
Este señor se va a sentar enfrente de Raico García, Felipe Miñambres, Antonio Porro y José García, que han negociado esa alianza con el Costa de Gatesa. Y también su otro compañero de consejo, Francisco Miguel Heredia, que ha incluido en el orden del día de la reunión de consejo de administración hoy un punto en el que se refiere a comisión de conductas irregulares de distintos miembros del consejo y la sociedad. Este es el ambiente en el consejo de administración del Tenerife a día de hoy. Y una noticia que a mí me parece que no es troncal en el funcionamiento, no es clave en el funcionamiento futuro del Club Deportivo Tenerife ni de la Sociedad Anónima Deportiva, aunque yo la considero muy importante, que es esta alianza entre el Costa de Gatesa y el Club Deportivo Tenerife, ha dinamitado los puentes que había. O sea, están abiertamente en contra. Es decir, la parte de los sindicatos locales están en contra de ese acuerdo. Por lo que yo sé, fuentes cercanas a José Miguel Garrido a mí me dicen que no va a intervenir, pero que no le gusta un pelo el acuerdo tampoco. De acuerdo, por el que ha apostado Raico García, por una cuestión de ahorro económico, por una cuestión de situación de desventaja con respecto al Costa de Gatesa, por ejemplo, en el uso del Heliodoro Rodríguez López, y que va a convertir al Costa de Gatesa en el primer equipo femenino del Club Deportivo Tenerife, pero con el control en la gestión de Sergio Batista y lo suyo. Que yo explicaba esta mañana que viene a ser como si el Real Madrid y el Tacón firman el acuerdo aquel para que el Real Madrid le comprara la plaza al Tacón, y el equipo resultante compite con el nombre Real Madrid, el escudo del Real Madrid, en la ciudad deportiva de Valdebeba, pero lo gestionan los directivos del Tacón, en vez de los del Real Madrid. No tiene sentido. O sea, ¿cómo va a ser el primer equipo femenino del Tenerife un club que tiene 100 socios? Y no llega a dos décadas de historia. O sea, ¿ese club va a ser el primer equipo de una entidad centenaria con más de 15.000 socios y más de 37.000 accionistas? O sea, yo creo que hay cosas que se hacen contra natura y que podrán valer un dinero, pero no tienen ninguna lógica. Eso es lo que yo pienso. Y luego hay que conocer los entresijos del acuerdo. Hay que saber si el Costa de Gatesa va a manejar el resto de la cantera o no, claro. Si esto va a suponer algún puesto en el club o en la fundación, a mí en el club me dicen que no, de gente del Costa de Gatesa, si esto va a suponer que se le ponga una cruz a 1, 2, 3, 4, 10 personas de las que trabajan ahora mismo en la sección femenina del Tenerife y que han hecho un trabajo fenomenal durante 6 años. Porque es verdad, hay gente que dice por ahí, ahora está hablando del femenino, nunca habla, ahora está hablando del femenino. No, nunca habla, no. Se habla cuando se puede, en función de la trascendencia que tenga. Eso es como si de repente yo hablo de un éxito de un equipo de waterpolo y me dicen, nunca hablas de waterpolo y hablas ahora, cuando son noticias. Porque el reparto de tiempo está en función de la trascendencia que tenga cada uno. Y podemos discutir si hay que darle 3 minutos o 5, pero la realidad es la que es a día de hoy. Pero esa sección femenina, en la sombra, en su espacio, trabajando en su lugar, tiene 6 equipos, es el único club de Tenerife que tiene 6 equipos, cubre todas las categorías desde alevines hacia arriba, ha protagonizado 3 ascensos esta temporada y un título de la Copa María José Pérez con su equipo B, que es el que, por cierto, desaparecería. Porque hay que hablar. Cuando yo escucho a Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, decir que esto es un beneficio para el fútbol femenino, digo, hombre, yo por lo pronto desaparecen 3 equipos. Hay 75 plazas menos para jugadoras de fútbol. Pero el no, beneficio habrá que verlo.
Sobre eso, Juan, una cosa nada más.
Sí, ya, adelante.
Postilla.
Todo para ustedes.
Como presidente, parece que la tengo cogido con Rosa Dávila, pero no es así. Presidente del Cabildo de todo Tenerife. Y mira, yo no soy aficionado al Costa de Gatesa. Pero las chicas que están por debajo del primer equipo del Costa de,
sí,
esas no pintan nada. Van a desaparecer.
Sí.
Eso da igual.
Uno o
yo no voy a ponerme defensor aquí, pero quizás a lo mejor el presidente del Cabildo sí. Si es beneficio para todo el fútbol femenino de Tenerife. Y la base del Costa de desaparece. ¿No?
Sí, sí, entre 50 y 75 plazas menos para jugadoras de fútbol
no...
que quieran estar en un club de cierto nivel, porque la realidad ahora mismo es que el fútbol femenino.
Esas chicas no valen.
Con todo
no
el cuenta. Respeto para el resto de clubes, el fútbol femenino de la isla ahora mismo es el Tenerife, el Costa de Gatesa y el Tacuense. Real Unión, ahora. Son los tres clubes cabecera un poco del fútbol femenino. Hay otros que están trabajando muy bien, que están creciendo y que ojalá pronto tengan ese nivel también. Pero a día de hoy, si tú quieres estar en un club puntero, como en la Liga Española está el Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid, ¿no? Pues es uno de esos tres. Pues hay dos o tres equipos menos el año que viene. O sea, yo no entiendo cómo se habla con esa ligereza de un convenio que no conocemos. Es que es mejor. Es que... porque ahora tenemos un equipo en primera y... que no controlo yo. O sea, mi equipo de primera división no lo controlo yo. No tengo capacidad de gestión ahí, de intervención en esa gestión. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Yo particularmente no lo veo.
Yo, a falta de conocer datos, tampoco lo acabo de ver. Porque, a ver, sí, patrocina, vale, tenemos un primer equipo que va a llevar el nombre del Club Deportivo Tenerife en primera división femenina, pero no es un club. O sea, yo es que, desde mi punto de vista, yo desde tinerfeño, yo prefiero esperar 3-4 años y que el primer equipo hasta ahora del Club Deportivo Tenerife luche y vaya subiendo y se mantenga.
Ya está uno ya.
Está
un año.
Está un año, sí, sí. Un sí ya, estamos ya, en segunda. O sea, de segunda
yo creo división. Que no pasaría porque es difícil, pero podría estar el año que sí, viene sí, en primera sí. división.
O dentro de dos o de tres. Pero yo voto por ganártelo poco a poco y en los tronos de juego ahora a padrinar un equipo... Que exactamente, que va a venir, a falta de conocer todo lo que se firme en ese acuerdo, pero que ya va a venir con una directiva, con una forma de dirigir, con unas pautas ya hechas que pueden encajar o no encajar con lo que se estaba haciendo hasta ayer en la Ciudad Deportiva del Tenerife con la cantera masculina y la cantera femenina.
A mí
no lo acabo de ver.
A mí yo no tengo una idea muy formada respecto a este asunto. Sí que me parece, por un lado, razonable que no haya dentro de la isla varios equipos con aspiración de llegar a la élite. Es algo parecido a lo que pasaba antes en el baloncesto, que había dos, tres equipos que siempre, y que de hecho estuvieron a CE. Yo creo que eso va en contra del potencial de la isla. Lo ideal es que haya un representativo. Y a mí en ese sentido... pues no me parece mal que haya una tendencia a la unión, pero luego son las condiciones en las que se produzca esa unión. Claro, no puedes comparar la historia, el capital humano, económico y de todos los niveles que tiene el Tenerife con el capital que tiene el Egatesa. Entonces, las condiciones de esa unión, igual, si tal y como se describen, parece que están desequilibradas, ¿no? Parece que el Tenerife gana muy poco y el Egatesa gana mucho, por más que por otro lado, como ustedes decían, pues resulta que luego todas esas chicas que están debajo del primer equipo del Egatesa casi se quedan fuera.
Entonces, y por ende, me imagino que van a heredar a nivel de entrenamiento y de instalaciones la Ciudad Deportiva.
Entiendo que sí, claro. Porque al jugar bajo el paraguas del Club Deportivo claro. de Tenerife, sí. Aunque ahora mismo lo que ha trascendido, pues aquí claro, también hay unos altavoces mediáticos, ¿no? Que van un poco contando lo que hace falta y demás, y mucho interés en que otros no contemos determinadas cosas. A mí no me van a callar. No me van a callar. Lo que yo puedo informar y lo que yo voy a opinar sobre este asunto, y sobre otros muchos, es que no me van a callar. Me da igual. O sea que, tranquilo. Porque además hay una cosa que me sorprende de todo esto. Sale la noticia, la contamos, se pone muy nervioso. Se pone muy nervioso. Empiezan los móviles ahí a vibrar por todos lados. Pero si el acuerdo está hecho, ¿por qué se ponen nerviosos? ¿Qué pasa? ¿Que lo querían en silencio para que no hubiera reacción? ¿Para que no hubiera debate? ¿Para pintarlo todo bonito? ¿Que querían que todos opináramos lo mismo y dijéramos que esto es una maravilla? Miren, yo lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Es así. Pero yo desde la otra parte diría, bueno, vale, hay un señor que discrepa, hay un señor que nos critica, hay un señor que dice que esto no es positivo, o dos, o tres, o cinco, pero si lo tenemos hecho, tranquilo. se va a firmar y luego salimos y lo explicamos. Y como estamos convencidos de que nuestros argumentos son sólidos, explicamos todo y vamos a quedarnos tranquilos porque vamos a convencer a la gente. ¿Por qué hay tanto nerviosismo? ¿Por qué hay tanto interés en que algunos nos callemos? ¿Por qué? Como, fíjate, de la parte de José Daniel Díaz, que creo que la respuesta es un poco desafortunada, sobre todo lo de las chicas vendidas y tal, esa parte creo que se equivoca. Y que además, vuelvo a decir lo mismo que dije cuando habló en otros medios hace un... No tiene por qué estar hablando el presidente del Tenerife en contra de lo que hacen los que mandan al Tenerife. Son un disparate. No tiene sentido.
La peor lectura
tenga razón o no, no lo diga usted en público, señor. Pero bueno, ha hablado, ha dicho lo que ha dicho. Hay una parte en la que tiene razón. O sea, ¿qué hay que ocultar de este acuerdo? ¿Por qué no se hace con luz y taquígrafo? Y evidentemente hay unos intereses políticos que yo no entiendo, pero que voy a preguntar por ellos. Voy a preguntar por ello.
¿Tenías un problema? ¿Tenías dos problemas?
¿Qué problema?
Pues tenías dos.
¿Cuál?
Aplícame. Sí, tenías el Granadilla, el Granadilla, el Costa de...
¿Sí?
Y el Tenerife.
Sí.
Pues si lo une, me quedo con uno.
No, porque el SIF de Legatesa sigue siendo el mismo.
Sí, pero...
Y el dinero va a seguir yendo a dos sitios distintos.
Pero hasta el 2030, dices tú, yo te... El problema que donde coloco al Granadilla, Granadilla, con la Legatesa, ya lo tengo resuelto. Eso es lo que estás pensando. Están pensando, digo yo tenía dos problemas.
Sí.
Tengo el Tenerife por un lado, y ¿dónde colocar a Legatesa ahora?
Sí.
Si lo junto, no, si tengo uno.
Ellos no tenían ningún problema, al Heliodoro. Porque esto es así. O sea, la política tinerfeña, la gestión de la política tinerfeña, esto es muy sencillo. Hay un equipo en el Heliodoro, cabe otro. Ya está. Se acabó el problema.
No, hombre, tenía...
No.
Tenía... Yo igual, creo yo que el punto de vista del Cabildo dice, pues tenía dos problemas, lo junto, y ya tengo uno solo. Y ya lo tengo resuelto.
Pero es que les va a costar...
Ya puede entrenar en la Ciudad Deportiva, jugar a la Ciudad Deportiva, ya no tengo a Sergio Batista tocándome las narices diciendo que es el equipo representativo de la isla, ya no lo tengo aquí tocándome el cabildo a la puerta, ¿por qué? Porque ya está en el Tenerife, solucionó el problema.
Ah, entonces es para que no te molesten a ti.
Puede ser.
Bueno, decía yo que los altavoces mediáticos habituales nos cuentan ahora que el único estadio que ahora mismo... Porque está el truco, hay que siempre ver los trucos. Es como cuando nos decían que se habían llenado dos aviones para Almería. Era que de dos aviones que llegaban a Almería se habían conseguido unas plazas determinadas, 8 por un lado, 10 por el otro. Entonces, como se consiguieron esas 8 y las otras 10, se llenaron dos aviones. Iban todos
ahora
a
ver... dicho así, bueno,
mentira no era. ¿Iban todos a ver a Almería de Tenerife? No.
No, pero eso es un dato sin importancia.
Claro, los 400 iban a ver... No, pero bueno, estaban
llenos los aviones.
Estaban en Almería.
Ellos fueron los que llenaron el avión.
Los aviones estaban llenos.
El avión está ahí y con esas plazas se llenaron. Bueno, pues ya está. Pues por la misma vía nos enteramos que ahora mismo, solo hay un campo que reúne las condiciones, que es el Heliodoro. Ya lo sabemos. Pero el campo 1 de la Ciudad Deportiva no está lejos de tener las condiciones. Y otros recintos de la isla también, aunque nos hayan dicho que no. Pero interesa vender lo contrario. Yo es que creo que hay gente que tiene como una capacidad de llegada al político que no tienen otros. Se les ve siempre como... Y normalmente no es el más formado, el más habilidoso, el que presenta mejores propuestas y tal, sino a veces es el que más da la lata, ¿no? Para quitártelo encima.
Y hay que tener habilidad, ¿eh?
Y otras veces
habilidad
el que tiene para hacer su chiquiñuelo y poder llegar... O sea, no digo que sea el caso, hablo en general, ¿no? Pero es curioso cómo los políticos compran determinados relatos y otros no. Cuando yo creo que lo que hay que comprar son argumentos sólidos. O sea, yo en esto no me metería. Bueno, me están contando que ese convenio se puede firmar en el Cabildo. ¿Qué hace el Cabildo acogiendo la firma de un convenio entre dos sociedades anónimas deportivas? Cuando yo juraría que escuché en repetidas ocasiones a la presidenta del Cabildo y al vicepresidente López Afonso decir que ellos no se podían meter en lo que pasara en una sociedad anónima deportiva. Y acogen la firma de un convenio.
Pero es que, Juanjo, pregunto yo, ¿este convenio no habrá sido instado a firmar, a lo mejor, desde el Cabildo, hablando con unos en privado y hablando con otros en privado para que se lleguen a entender?
Bueno, digamos que esto ha sido una cosa, si Primi fuera el presidente del Cabildo, que yo le votaría,
Yo también me veo, ¿eh?
Tú le has dicho al presidente del Cabildo que quiere firmar un convenio conmigo, y entonces él me ha dicho a mí, estaría bien que firmaran un convenio ustedes dos. No sé si me he explicado un poco cómo es el proceso este.
Más o menos.
Luego, cada parte vende lo suyo, ¿no? La parte del Costa de Gigantes. Si fue Raico. Fue Raico el que nos llamó para pedirnos ayuda. Bueno, el TDF te dice, no, pues yo, si yo llego a estar en segunda división y con menos números rojos, yo no lo firmo esto en mi vida. El caso es que luego se critican los unos a los otros.
Y después, en el 2030,
¿qué pasa? ¿Quién va a firmar?
El, aquí a largo plazo.
¿La parte de Tenerife, quién va a firmar el convenio con este nivel de división?
No sé.
Porque si... firmar tiene que firmar alguien.
No sé si José Daniel Díaz lo firmará. Él es el presidente de la fundación también. Porque se replica la estructura.
Pero el argumento que se dice, que me dice mucho, es que con el descenso del Tenerife, de todas maneras, los femeninos del Tenerife iban a desaparecer.
Mentira. Eso es el Tenerife tiene una subvención cuasi finalista de las instituciones para el fútbol femenino, o sea, para su fundación, que hace y que incluso el fútbol femenino, entiéndame, hay una partida que se utiliza para el fútbol femenino y de esa partida sobra dinero.
Sí.
Iba a decir que era rentable. No, desgraciadamente no es rentable el fútbol femenino ahora mismo en Tenerife, pero...
Y el equipo Edi también tiene una subvención muy grande y los dos equipos van por la fundación, no tienen nada que ver con el club.
Nada que ver.
A nivel financiero.
La fundación tiene problemas económicos.
Sí. Por mala gestión. Pero no porque el fútbol femenino se haya gastado más dinero del previsto. Que claro, se cuenta también una milonga que como que no. 5 minutos para las 4 de la tarde. Esta es la recta final del Tertulión, el último largo de la temporada 24-25 aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nil Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur. ¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas, oyentes, españolas, canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues nos queda poco más de un minuto para llegar a las 4 de la tarde para el cierre de este tertulión. Pobre Dios, díganos algo.
Se acabe la gran temporada.
A ver, que luego seguimos. Que luego
qué alegría
seguimos.
Ha sido vernos.
Hay que ganar esta noche.
Escúcheme una cosa, luego seguimos de 2 a 3, ¿eh?
Bien.
De 2 a 3, luego seguimos de 2 a 3. Ah, bien, el que bien. Quiere venir bien, el que no por teléfono, pero seguimos de 2 a 3 luego a partir del lunes.
Ya sé de alguno que no va a venir, pero...
Roja, está señalando alguien. Digo, por si querías meter la cuñita...
No, oye, pero hombre, ya que me queda un minuto, pues déjame...
Oye, menos, te quedan 20 segundos.
Gran partido en Manresa, ¿eh?
El primer protagonista estamos de hoy ha sido momento. Félix Hernández, presidente de la Laguna Tenerife. Sí,
un homenaje hay que hacer.
Siguiendo ahí que
una estatua. Qué pena que el entorno del Santiago Martín es el que sea, no tiene... Pero hay unos cuantos a los que habría que hacer.
Oye,
una
vaya tranquila, se
tiene el entorno del Santiago Martín.
Con la física
que hay, como le pongo
no, eso que tiene.
La estatua que le pongas a Félix está volando.
Que aquello es un polígono.
No pueden venir de la laguna, no pueden bajar.
No es el sitio más adecuado
histórico,
para una instalación insular como esa. No es
lo que es un tranqui es que la CB acabe la última jornada de la fase regular un viernes y empieza el playoff un lunes. Solamente.
Eso no es un poco raro. Es un poco raro.
Y la final de la NBA, Oklahoma, Indiana.
Cada vez que hablamos de la liga andesa, Primi saca la NBA. Gracias.